Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? A los madrugadores de esta mañana del 4 de marzo de 2018, domingo, reciban el saludo de Ángel Correas. Una camiseta que podría pertenecer al pequeño Gabriel Cruz es la única prueba, pero más fiable hasta el momento, en la investigación y búsqueda sobre el paradero de este niño de 8 años desaparecido desde hace 5 días en Níjar, en Almería. El padre del niño asegura que la prenda pertenece a su hijo, mientras la Guardia Civil trata de confirmar este extremo con la policía científica. La camiseta ha aparecido a unos 4 kilómetros del lugar en el que se vio por última vez al pequeño. El padre habría encontrado esa prenda, esa camiseta, en un paraje contiguo a los acantilados de Las Negras. En COPE, el portavoz de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, David Domínguez, confirma el hallazgo de esta prenda, pero reclama prudencia hasta tener los resultados.
Nosotros no podemos confirmarlo porque tenemos que hacer el análisis científico de la prenda. Al no estar en la relación de prendas que el niño vestía en el momento de la desaparición, hasta que no la analicemos y veamos científicamente que eso es así, no podemos confirmarlo.
En este lugar en el que ha aparecido la camiseta hay una depuradora de agua en la que equipos de buzos han estado trabajando durante buena parte de la tarde-noche apoyados por un helicóptero. Patrullas de la Guardia Civil han estado además buscando en el camino de accesos a la cala de San Pedro, una zona que van a volver a batir durante todo este día. La Benemérita confirma en COPE que la búsqueda a partir de ahora va a ser más restringida.
Ya mañana es el quinto día de búsqueda masiva por la misma zona y entendemos que si la búsqueda no ha dado resultado hasta ahora, pues la búsqueda se tendría que realizar de forma más selectiva y ya atendiendo un poco también a donde nos digan los investigadores que puede ser que hay más probabilidad de encontrarnos.
5 días desaparecido, este niño de 8 años, 5 días de búsqueda, por tanto 5 días de incertidumbre. No es difícil imaginarse el calvario y la angustia de los padres del pequeño Gabriel. Patricia es la madre.
Si alguien ha visto a Gabriel, que yo solo le pediría, sin rencor, que intente en un sitio público, en una zona donde lo puedan dejar, pero él se pueda acercar a llamar a alguien que no se ha alejado, que nosotros solo queremos estar con él, que es con quien tiene que estar. Él es un niño muy especial y muy bonito y tiene que estar con nosotros porque se tiene que hacer grande y tenía muchas cosas que hacer en esta vida y importantes y sabemos que esto es así.
La voz rota de la madre en una rueda de prensa que sus padres, los padres del niño, daban ayer por la tarde, manteniendo aún la esperanza. Recordarán ustedes a Juan José Cortés, es el padre de Mariluz, una niña de 4 años que murió a manos de un criminal que tenía que haber estado en prisión. Juan José Cortés, precisamente, ha estado participando en la búsqueda del pequeño Gabriel en Níjar, así se lo contaba la cadena COPE.
Que los padres están totalmente desorientados y como cualquier padre que no esté preparado para esto, nadie está preparado para esto, ¿no? Pero yo les he dicho que no se pueden venir abajo, ¿no? Que hay que mantener la esperanza, pensar en positivo, transmitir toda la sociedad que tienen que seguir buscando, que no se olviden de Gabriel.
Y en breve, con el alba, con las primeras luces que están a punto de entrar en este domingo, se reanuda la búsqueda en Níjar. Son las 6:03, las 5:03 en Canarias. Tenemos más noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Nicolás San Rubio y de Samuel del Río. Titulares que arrancamos en Italia porque hay elecciones.
La mayoría de los sondeos colocan como fuerza más votada a los antisistema del Movimiento 5 Estrellas, pero su victoria podría ser insuficiente. Cualquier pacto pasa por el partido de centro-derecha de Berlusconi.
Y en Alemania, a la espera del escrutinio.
Para saber si el Partido Socialdemócrata da el visto bueno a la coalición de gobierno con la canciller Merkel. Hoy conoceremos el resultado de la votación de los 463.000 militantes del SPD.
El no de la CUP a Jordi Sánchez pone en jaque la investidura.
Los 4 diputados antisistema en el Parlament se abstendrán en una eventual investidura de Sánchez. Barcelona se prepara para la gran manifestación de Tabárnia este domingo a las 11:30 en la plaza de Urquinaona.
Rajoy no acepta lecciones sobre las pensiones.
El presidente del gobierno asegura que los que llevaron a España muy cerca de un rescate ahora quieren dar lecciones sobre creación de empleo y pensiones.
Desde Grecia, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pide a Rajoy que termine con el bloqueo y que saque adelante los presupuestos o convoque elecciones.
Comienza la repatriación del capitán Javier Montojo.
Su cuerpo viaja a borde del Hespérides rumbo a Argentina. El militar español ha muerto al caer al mar de forma accidental en la Antártida, según ha explicado Defensa.
Avalancha mortal en los Pirineos franceses.
Dos esquiadores cántabros han muerto aplastados por una luz de nieve cerca del túnel de Bielsa. Otros tres, componentes del grupo que practicaban esquí de fondo, han resultado ilesos.
Violadas por su padre y vendidas después por su propia hermana.
La policía ha liberado a dos jóvenes rumanas de 16 y 17 años que huyeron de casa de su padre tras sufrir abusos sexuales. Después, su propia hermana las vendió por 20.000 euros. Hay siete detenidos.
Y en Hollywood, bueno, pues ya estaba preparada la alfombra roja.
Las grandes favoritas son La forma del agua, de Guillermo del Toro, con 13 nominaciones, y El drama sobre la América profunda, 3 anuncios en las afueras, con 7. La ceremonia de los Oscar este año se espera muy reivindicativa tras los escándalos de abusos sexuales de Harvey Weinstein.
Y esta es la sintonía para contarles, avanzarles la previsión del tiempo. Samuel del Río, ¿qué esperamos hoy por España este domingo?
Esperamos lluvia en todo el país, que caerá con fuerza en Andalucía. También caerán nevadas a partir de los 1.000 metros de altura en la mitad norte peninsular. Bajan las temperaturas, Ángel, durante el día en el interior peninsular y en el litoral cantábrico. Temperaturas que se mantienen en el resto de España. Hoy tendremos viento del oeste y suroeste con rachas muy fuertes en el sur de Andalucía, Pirineos y Galicia. La cota de nieve sube hasta los 1.600 metros en la mitad sur del país durante el día y hasta los 1.800 metros al caer la tarde-noche.
Y lo que tenemos también es espacio para la información deportiva. Hoy, por cierto, ese partidazo, Samuel, ¿no?, del Barça Atlético de Madrid.
A las 4:15.
Información deportiva con Puri Purta.
El Real Madrid ganó ayer por 3-1 al Getafe con 2 goles de Cristiano y 1 de Bale antes de la vuelta de Champions de este martes en París. El técnico del Getafe hablaba así de la plantilla de Zidane.
Cristiano te puede ganar un partido él solo, ¿no? No, en estos momentos yo no soy quien para opinar si ha sido él el que nos ha ganado el partido. Yo creo que el Real Madrid en conjunto ha sido el que ha ganado el partido. Él es un jugador magnífico, es un jugador que, bueno, que te hace goles, como hoy ha sido así, y lleva muchísimos goles en su carrera, ¿no?
También se jugó el Villarreal 0, Girona 2, Sevilla 2, Athletic 0, Leganés 2, Málaga 0, Deportivo 1, Eibar 1. Y hoy a las 4:15 se podría decidir la Liga. El Barcelona recibe al Atlético de Madrid. Y en los Mundiales de Atletismo en pista cubierta conseguimos 2 medallas de bronce. Una en triple salto de Ana Peleteiro y la segunda de Saúl Ordóñez en los 800 metros. Además, Óscar Husillos fue descalificado tras ganar el oro y batir el récord de Europa de 400 metros. Y en rugby, las chicas hacían con el Campeonato de Europa tras ganar 40-7 en la final a los Países Bajos.
Las 6 y casi prácticamente 8 minutos de la mañana, son las 5:08 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, hablando de hacer historia, lo que hizo Javier Fernández la madrugada del viernes al sábado con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
En directo aparece Javi Fernández.
No sabía, la verdad es que no me lo esperaba, que estoy en casa, que estoy de vuelta en casa, súper contento de haber traído la medalla y poder compartirlo con vosotros, pues es todo un placer.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Entramos en materia y vamos a estar pendientes. Vamos a tener ese foco informativo en la localidad de Níjar, en Almería, en la búsqueda por quinto día consecutivo del pequeño Gabriel, de 8 años, que, como les digo, lleva 5 días en desaparecidos. Este día, además, con una pista que parece clave, que puede resultar clave en las próximas horas, una camiseta que se ha podido encontrar y que podría pertenecer al pequeño. Hay más asuntos en este día. El portazo de los antisistema de la CUP a las aspiraciones de Puigdemont para colocar a Jordi Sánchez como candidato a la Generalitat, a pesar de estar en prisión preventiva acusado de sedición. La CUP rechaza esta alternativa que propone Puigdemont y, la verdad, si los 4 diputados de los antisistema, las cuentas no le salen al independentismo. Esa candidatura de Jordi Sánchez sería inviable. Lo dice, ¿por qué han dicho que no?, el portavoz antisistema de la CUP, Vidal Aragonés.
Que la CUP, Crida Constituent, es posiciona...
La asamblea constituida de la CUP se posiciona en contra de la propuesta conjunta que se nos había hecho por parte de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.
de Cataluña,
porque valoramos que supone la sumisión total a la legalidad española.
Por una par, sumisión total a la legalidad española.
Estos son los motivos que esgrime la CUP y le dice que no a Puigdemont, y así volvemos donde estábamos, encallados en el sainete. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reclamaba ayer un gobierno estable en Cataluña, pero no con un presidente que tenga abiertas causas judiciales. Rajoy, que ayer en Tenerife daba la réplica a la oposición y decía que no va a admitir lecciones del Partido Socialista, ya que, recordaba, fue el PSOE quien decidió congelar las pensiones.
Los que llevaron a este país muy cerca de la quiebra y a punto de un rescate europeo como el que vivieron otros países de la Unión, ahora nos quieren dar a nosotros lecciones de creación de empleo y de pensiones. Yo no acepto las lecciones del Partido Socialista.
El tema de las pensiones, que está muy candente, se ha estado hablando bastante de esto en los últimos días. Las protestas de los pensionistas han conseguido elevar este debate. Los partidos tienen material de oposición al gobierno, pero los expertos advierten sobre la necesidad de huir de la demagogia en este asunto y de hacer las cosas en el marco del Pacto de Toledo, que, por cierto, se vuelve a reunir este próximo miércoles. Sergi Jiménez es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona e investigador de la Fundación FEDEA. Ve necesario un cambio de mentalidad de la sociedad para cambiar también ese modelo actual de las pensiones. Paco Delgado.
El investigador de la Fundación de Estudios Económicos ha asegurado en COPE que para subir el gasto de pensiones primero hay que tener las fuentes de ingresos. Sergi Jiménez ha lamentado también la falta de recursos actuales para acometer esta subida.
Yo creo que lo primero que hay que hacer es ser realista y afrontar el problema, y una vez que esté solucionado, pensar en cómo aumentar el poder adquisitivo de las pensiones futuras. Pero realmente, con la forma de financiación que hay actual, con las disponibilidades que hay actualmente, con los recursos que hay actualmente, no llega para más.
Además, el investigador de FEDEA ha calificado de insostenible el sistema de financiación de pensiones a medio plazo y ha detallado tres posibles vías para salir de la situación.
La insostenibilidad es clara. Hay que recurrir o bien a otras fuentes de financiación, aumentar la carga impositiva de la economía española, o bien acometer una reforma en profundidad de cómo se financian las pensiones, es decir, salir del actual sistema de reparto.
Sergi Jiménez ha recordado que a día de hoy la única manera de financiar la subida de pensiones es rebajar otras partidas como investigación o educación.
Les contamos además una historia de estas que es para echarse las manos a la cabeza. La Policía Nacional ha liberado a dos menores de edad que habían sido vendidas, lo de vender es literal, por su propia hermana. Escuchen la historia. Dos chicas, 16 y 17 años, huyen de los malos tratos y abusos de su propio padre. Estas crías acaban refugiadas en casa de la hermana y esta, a su vez, decide venderlas por una buena cantidad de dinero. Ha ocurrido en Zamora y, afortunadamente, la Policía Nacional las ha liberado de su propia familia, que es lo peor de todo. David Otero.
Las jóvenes fueron vendidas por su propia hermana a otros clanes por 10.000 euros cada una. Las dos jóvenes se fugaron de la vivienda familiar situada en una localidad de Valladolid tras sufrir abusos sexuales por parte de su padre. Huyeron a casa de una hermana mayor, en Zamora, con la esperanza de encontrar un refugio. Pero no terminaron ahí sus problemas. Lo cuenta la portavoz de la Policía Nacional, Elsa Rebolo.
Una vez allí, la hermana y su marido negociaron la venta de las dos chicas a otros clanes para concertar matrimonios forzados. La primera joven fue vendida a un grupo familiar afincado en la misma localidad zamorana. Los agentes detectaron que se encontraba enferma sin ser asistida médicamente. La otra hermana fue vendida a un clan familiar situado en una localidad vallisoletana. Tras su liberación, se pudo comprobar que además había sufrido abusos sexuales por parte del marido de su hermana.
Una vez localizadas las menores e identificados los miembros de los clanes implicados, la policía ha detenido a 7 personas en Zamora y Valladolid. Actualmente las jóvenes se encuentran en un centro de acogida dependiente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Y se ha confirmado también que dos esquiadores españoles procedentes de Cantabria han muerto en los Pirineos franceses durante una avalancha de nieve que ocurrió el pasado viernes por la tarde. Corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena.
5 montañeros españoles sufrieron ayer un alud en la vertiente francesa de los Pirineos, cerca del túnel de Bielsa. 3 de ellos pudieron salir de la nieve por sus propios medios, mientras que los otros 2 que quedaron sepultados pudieron ser localizados por la policía, como comenta el jefe de la brigada de la policía de Cavagny. Las personas que habían quedado sepultadas han sido encontradas con los medios desplegados en la zona por los servicios de la policía. Una de ellas había fallecido. El otro montañero fue encontrado con vida, pero una vez trasladado al hospital de Toulouse en estado crítico, sucumbió a sus heridas. Un equipo de 35 personas participó en las labores de salvamento con la ayuda de perros entrenados para las avalanchas. A pesar de que llevaban sistemas de detección los montañeros, las labores de rescate fueron difíciles porque estaban cubiertos por un manto de nieve de más de 4 metros.
Además, les contamos la muerte de un militar español en la Antártida. Se trata de un capitán de la Armada que estaba participando en la misión científica que lleva a cabo el buque oceanográfico Hespérides. Sus compañeros le habían buscado por todos los medios, pero al final, la peor de las noticias, Paco Delgado.
Javier Montojo se encontraba solo en la cubierta del buque cuando cayó al mar de forma accidental en la isla de Livingston. El capitán de fragata navegaba en el Hespérides como miembro del grupo de trabajo científico Galileo, dedicado a desarrollar un sistema de navegación por satélite de la Unión Europea. Tanto el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han mostrado sus condolencias por el fallecimiento del capitán a través de la red social Twitter. El cuerpo de Javier Montojo será repatriado desde Argentina, donde está siendo transportado por el buque Hespérides.
Y el mar también se llevó en el día de ayer la vida de dos mujeres que trataban de alcanzar las costas españolas. Hoy se reanuda también la búsqueda de un tercer desaparecido en otra patera, en esa misma zona, cerca de Ceuta. El número de inmigrantes que están llegando a nuestras costas se ha incrementado, atención a este dato, en un 80% con respecto al año pasado. Un 80% más de inmigrantes que intentan llegar a las costas españolas. Juan Francisco Lamata.
Dos subsaharianas son las últimas víctimas por naufragio de pateras ante las costas de España, en este caso de Ceuta. A las 6 de la madrugada de este sábado, los responsables de guardia del puesto fronterizo avistaban una pequeña embarcación neumática con motor que intentaba llegar a aguas españolas. El director de socorro de la Cruz Roja, Clemen Núñez, explicaba a la COPE el riesgo que supone un traslado en las actuales condiciones de clima.
Hoy la verdad que en Ceuta llevamos unos tiempos con mucho viento, con mucho levante, y hoy no hacía viento, pero quedaba las resacas en el mar, y entonces la balsita esta, cuando se acercaba a la orilla, pues ha volcado con las olas que había. Es una imprudencia salir con el tiempo como está, porque aparentemente parece que está bueno, pero el mar tiene todavía la ola de la resaca, aunque no haga viento.
En la patera viajaban 4 personas. 2 de ellas lograron alcanzar a nado la tierra y ser atendidos por la Cruz Roja, pero las otras 2 mujeres que viajaban en la patera perecían ahogadas.
Al ir para allá hemos visto de que había 2 personas, 2 mujeres que habían fallecido y otras 2 personas que estaban en buen estado de salud. Hemos atendido a los dos que estaban bien, y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil se llevó a su base los cuerpos de las 2 fallecidas.
Desde el comienzo de 2018, un total de 2.291 personas han sido rescatadas cuando intentaban llegar con pateras a las costas de Andalucía, lo que supone un incremento de más del 80% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Bélgica el invierno está provocando la caída de las temperaturas nocturnas hasta los 10 grados bajo cero, por ejemplo, con sensación térmica de menos 15. Bajo este pretexto, el municipio de Ederbeek ha dictaminado la detención de las personas que vivan en la calle, es decir, sin hogar. El liberal de Wolf, burgomaestre del municipio, que viene a ser alcalde, asegura que es inhumano que haya gente que duerma en esas condiciones y plantea que es su deber protegerles incluso contra su propia voluntad. Así que no sería exactamente una detención, sino, no sé, más bien una obligación que se le impone a esta persona que está pernoctando en la calle. Digamos que es un toque de queda en nombre de la salud. ¿O no? Corresponsal en Bélgica, José Luis Concejero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Bueno, exactamente, ¿qué instrucciones tiene la policía?
Bueno, pues como tú dices, es una forma de proteger a las personas que viven en la calle. Ángel, para que te hagas una idea, ahora mismo en Bruselas, desgraciadamente, viven alrededor de 3.000 personas sin hogar, que duermen en las calles. Estas últimas semanas, el mes de febrero, por decirlo de alguna manera, ha sido el más frío de los últimos años. Por la noche se han alcanzado temperaturas de 15 grados bajo cero, y ya si salimos un poco más a zonas del interior podemos hablar de 20 grados bajo cero, con sensaciones térmicas prácticamente heladoras, ¿no? Entonces, de alguna manera, la solución que ha propuesto el alcalde de Etterbeek, y que de alguna manera también han tomado en consideración el resto de alcaldes, es que la policía municipal tiene la obligación, entre las 8 de la tarde y las 7 de la mañana, de llevar a albergues a aquellas personas que están durmiendo en la calle. Ahora bien, si estas personas que duermen en la calle se niegan a ir al albergue con los policías,
¿sí?,
tienen los agentes la obligación de detenerlos y llevarlos al calabozo. Dicen que es peor la solución final, que es dejarles en la calle, porque pueden sufrir hipotermias y en muchos casos pueden alcanzar la muerte. Por lo tanto, esta medida es una medida para proteger la integridad de las personas que viven en la calle, y si no quieren, al menos que pasen la noche en el calabozo y no en las calles heladoras de Bélgica.
Es decir, se encuentra una persona, le dicen, oiga, usted se tiene que ir a un albergue ahora mismo, y esa persona responde en función de su propia libertad, no, yo me quiero quedar aquí, por lo que sea, y es entonces cuando actúa la policía como tal, le detiene y se lo lleva al calabozo para que no pase frío, no porque haya cometido ningún delito.
No porque haya cometido ningún delito, además han dejado claro que en ningún caso se van a tomar posteriores medidas judiciales. Esto es una medida de prevención. Y luego también hay una cuestión importante aquí, Ángel, es que tanto en los albergues como en las diferentes comisarías, en el caso de que haya que llevar algunos, va a haber médicos que van a hacer revisiones médicas a estas personas que viven en la calle por si tienen principios de hipotermia, para evitar que a la mañana siguiente vuelvan a ir a la calle. Esta medida sí que es verdad que ha tenido algo de polémica, porque hay organizaciones que se dedican a la ayuda de estas personas que viven en la calle y reconocen que el problema no es tanto de noche, que sí que es verdad que es cuando se alcanzan esas temperaturas más frías, pero durante el día tampoco se les puede dejar en la calle, porque sí que es verdad, Ángel, que es que esta semana pasada hemos tenido a las 9 de la mañana temperaturas de 6 y 7 grados bajo cero. Por lo tanto, durante el día las temperaturas también están siendo muy frías, y en ese caso estas organizaciones han manifestado su enfado porque no se están tomando las medidas oportunas.
Lo que habría que saber en este caso es cuántas de esos 3.000, me parece que has dicho, ¿no?, en Bruselas, personas que pernoctan en la calle.
Sí, unas 3.000 personas que pernoctan en la calle, y según los datos que tenemos ahora encima de la mesa, bueno, Ángel, al menos a finales de esta semana, sí, estábamos hablando que una veintena de personas sí que es verdad que habían sido forzadas para ir a los albergues. Porque además es que, desgraciadamente, es una imagen muy triste de Bruselas, que tiene ese encanto histórico en gran parte de sus lugares, tiene ese encanto europeo con una mezcla de culturas pues que no hay en otro lugar del mundo, ¿no?
Sí,
pero también
claro,
está esa triste imagen de ver a mucha gente que duerme en las calles y que de alguna manera estos días lo están pasando realmente mal con las bajas temperaturas que hay.
Sí, sobre todo que tiene varias vertientes, porque ahí ya entramos dentro de la libertad personal de cada uno a moverse libremente dentro de la ciudad, que también pasa aquí en Madrid, por ejemplo, sin ir más lejos a la capital o en cualquier gran ciudad europea, o por ejemplo si estas personas, bueno, pues tienen algún tipo también de problema mental, por ejemplo, u otros problemas derivados del alcoholismo y demás. Bueno, pues José Luis, ten cuidado, tú no alguna noche que salgas por ahí de fiesta o alguna circunstancia igual, no te vayan a coger equivocado, ¿eh?
No te preocupes, que ya esa etapa pasó. Hace unos años quizás sí, pero esa etapa ya pasó. Importante, Ángel, estas medidas se van a tomar hasta el próximo 8 de marzo, es decir, no van a ser eternas, teóricamente las temperaturas van a subir a lo largo de los próximos días, van a subir algo, van a seguir siendo frías, pero teóricamente estas medidas de toque de queda, como decías, van a ser hasta el próximo 8 de marzo.
Pero sí se han extendido, ¿verdad?, a otros puntos de Bélgica.
Se han extendido a otros puntos de Bélgica y se están tomando también en consideración en muchos países del entorno de Bruselas, también muchos países del entorno de Bélgica.
Sí, Holanda y...
Porque es la ola de frío que ha castigado no solo Bélgica, sino Europa, lo hemos podido ver en las últimas horas, países como Francia, como el Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que los ayuntamientos se ven en la obligación de que con la cantidad de gente que vive en las calles tomar medidas para evitar que desgraciadamente fallezcan de madrugada.
José Luis Concejero, corresponsal de la cadena COPE en Bélgica. Cuídate, amigo.
Un abrazo fuerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. There's a place I go to
when no one knows me. Segundo a segundo vamos caminito, poco a poco, de las 6:30 de la mañana, de las 5:30 en Canarias. Juan Andrés Ruber, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel.
Bueno, ¿qué estamos contando en cope.es? ¿Qué noticias curiosas nos traes?
Pues son muchas las noticias que les ha llamado la atención a nuestros usuarios y oyentes. Por ejemplo, esta, un vídeo elaborado por el Laboratorio de Ideas de Hispanic Council sobre la crisis política de Cataluña ha sido premiado en Estados Unidos como el mejor spot europeo del año. Publicado el pasado 13 de octubre, el vídeo, titulado ¿Qué está pasando en Cataluña?, fue visto por más de 1 millón de personas a través de las redes sociales y la televisión. Ya pueden consultar esta noticia y el vídeo en cope.es. Y por lo demás, Ángel, pues el diario ruso The Moscow Times ha levantado mucha polémica a falta de 3 meses para que comience el Mundial de Fútbol de Rusia este verano. Y es que se está barajando la opción de que los aficionados puedan llevar drogas, eso sí, con receta médica a los partidos. Se les permitirá llevar cocaína y marihuana siempre y cuando lleven receta médica.
Madre mía, lo que le hacía falta a más de uno.
No hay que olvidarlo. Y bueno, la verdad es que la Unión Económica Euroasiática permite a los viajeros llevar sustancias prohibidas al país si presentan documentos médicos, eso sí, escritos en idioma ruso. Y esa lista, Ángel, trae mucha cola porque además incluye drogas como la cocaína, el cannabis y la heroína.
Bueno, autorizados, eso sí, siempre que lleven
en idioma ruso.
Ruso,
o sea, si tú llevas la receta médico en español, no te madre dejan. Mía. Pero vamos, no sé yo para receta médica la heroína para qué puede servir. Y bueno, termino. Un año después del histórico fiasco a la hora de desvelar el ganador del Oscar a la mejor película, Warren Beatty y Faye Dunaway volverán a presentar esa categoría en la ceremonia de este domingo. Beatty y Dunaway pues han aparecido en los ensayos dentro del Teatro Dolby, el mítico teatro, y prepararon el gran momento de la gala. Los testimonios aseguran que ambos recitaron sus frases en un par de ocasiones y terminaron rápidamente. Esperemos que este año no se equivoquen.
Bueno, es que el año pasado fue una cosa
tremenda, la que se montó, porque claro, darle un Oscar a una película que realmente no se lo había llevado, pues
sí,
imagínate.
Sí, tuvieron que corregir en el acto, luego eso le costó el puesto a toda la gente que había encargada.
Pues imagínate, los que están detrás del telón, pues sí, se llevaron una bronca bastante potente.
Bueno, pues todo esto gracias, Juan Andrés.
Todo esto
en cope.es ahora mismo, página a la que pueden acceder ustedes. Vamos a dar también un pequeño avance de las portadas de este domingo en los diarios nacionales. Portadas bastante variadas. Nicolás Rubio, muy buenos días de nuevo.
Muy buenas, Ángel.
Si te parece, comenzamos por el diario ABC. El protagonista, yo lo he visto más de una vez por la televisión.
Le conocemos, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
El ministro de Educación, además portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que hoy admite en una entrevista en el diario ABC que sin mayorías es imposible alterar el modelo educativo de Cataluña solo con la aplicación del artículo 155. Admite Íñigo Méndez de Vigo la dificultad de garantizar hoy el español como lengua vehicular en Cataluña y critica que Ciudadanos, después de ganar las elecciones del pasado 21 de diciembre, haya desaparecido, según el ministro, de la política del panorama político en Cataluña, a pesar de ganar inesarrimadas esas elecciones del pasado día 21 de diciembre. Habla también sobre su futuro político. Dice Méndez de Vigo que no cree que fuese un buen candidato a la alcaldía de Madrid.
Eso lo dice Méndez de Vigo. Digamos que se autodescarta a estas alturas y se descarta a estas alturas como... Es que había sonado.
Como posible candidato, sí, a la alcaldía.
Sí, a la alcaldía de Madrid para, bueno, intentar arrebatarle ese puesto a Manuela Carmena. En fin.
Eso en la portada, Ángel. Luego en la primera página, ABC, va con dos temas nacionales y dos temas internacionales. De aquí de casa, destaca que la CUP rompe el bloque soberanista con su veto a los candidatos de Juntos por Cataluña, al preso Jordi Sánchez. Y también destaca, señala que el PSC tarda 39 años, pero por fin coloca la bandera de España en su Consejo Nacional. Bandera de España que había desaparecido.
Más vale tarde que nunca, hombre.
Exactamente. Y sobre los dos temas internacionales que comentábamos, recuerda que hoy Italia vota con el temor que salga un parlamento muy dividido. Y se hace eco también de Alemania, de ese escrutinio del SPD, de los socialdemócratas alemanes, para dar el visto bueno o no a la gran coalición con Angela Merkel.
También otros periódicos El Mundo. Otra entrevista. El domingo es que es un día muy de entrevistas en los diarios.
Es un día de entrevistas en todas las portadas de los diarios. El Mundo hoy entrevista a Javier Fernández. Fernández, el presidente asturiano, y el hombre que pilotó la gestora del Partido Socialista de cuando dimitió Pedro Sánchez. Amigo, sí, sí. Y como hoy se ve, amigo de Pedro Sánchez, como podemos ver hoy en sus declaraciones, atiza sin piedad al líder del PSOE. Dice que Pedro Sánchez es el líder del Partido Socialista, pero todavía tiene que convertirse en líder social. Añade, además, que la vocación mayoritaria debe reconducir al Partido Socialista al centro-izquierda, donde ha tenido sus éxitos electorales.
Muy bien. ¿Y más periódicos por ahí? El diario El País.
El diario El País hoy da su foto de portada a los éxitos del atletismo español, a esa medalla de Ana Peletero, la atleta gallega que se convirtió ayer en Birmingham en esos campeonatos de Europa de pista cubierta en el Reino Unido, en la primera atleta española con una medalla mundial en triple salto.
Y el diario La Razón, por último. Que
el diario La Razón también con una entrevista. En esta ocasión con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con Dolors Montserrat, que habla de esa gran movilización de la izquierda para el próximo día 8. Dice que ella, el día 8, irá a trabajar por la igualdad.
Luego elaboramos lo siguiente que viene en los periódicos. Ahora estamos a punto de entrar en las horarias de las 6:30 de la mañana. Lo dicho, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es el momento de poner en orden, de recapitular las noticias de la mañana. Lo hacemos con la ayuda de Juan Francisco Lamata. Esquerra, que pide a Puigdemont corregir, entre comillas, la oferta de candidatura para recuperar la unión del independentismo.
Su portavoz en Barcelona, Alfred Bosch, considera que la prioridad debe ser poner fin al 155, mientras que PP y PSOE piden al bloque soberanista que propongan un candidato viable. Además, este domingo se reúne el Consejo Nacional del PDeCAT para valorar la decisión de la CUP de rechazar la investidura de Jordi Sánchez, y la plataforma Porta Barnia realiza una manifestación en Barcelona.
46 millones de italianos están llamados hoy a elegir la composición de su nuevo parlamento.
El movimiento 5 estrellas de Luigi Di Maio y la coalición de las derechas bajo la sombra de Silvio Berlusconi se han volcado en intentar frenar la tentación abstencionista que se espera de muchos electores. El centroizquierda, actualmente en el poder, parte con unas encuestas muy desfavorables.
Los socialistas alemanes tienen que decidir hoy también si reeditan esa gran coalición de gobierno.
Entre las 9 y las 10 de la mañana está previsto que el SPD haga público los resultados de la consulta a sus militantes sobre si aceptan o no el pacto que negoció el que fuera su líder, Martin Schulz, dimitido en febrero, con la canciller democristiana Ángela a Merkel. Si se rechaza esta coalición, Merkel podría verse forzada a convocar nuevas elecciones.
Gracias, JF. Tenemos además la guía dominical con nuestro compañero Jesús Luis Acristán.
La cuaresma supone purificar y la vida requiere purificación, al igual que el templo en el Evangelio de hoy, que requiere una limpieza de lo superfluo. Había que vender animales para la ofrenda, pero no comercializar con la ofrenda. Hay que ir purificando todo eso y, de paso, en nuestra vida, que es templo del Espíritu, hay que limpiar egoísmos, odios caducos y rencillas que son como el río estancado, que lejos de ser cristalino se deteriora. En este tercer domingo de Cuaresma y Día de Hispanoamérica, la Iglesia nos invita a tener la casa de nuestra vida a punto con el bálsamo del amor y la misericordia propios del hombre nuevo.
Guía dominical con Jesús Luis Acristán, y ahora nos vamos a acercar a los fogones, a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Esto es un inglés que escribe un artículo de humor sobre los españoles y nadie se ríe. Y eso le ha pasado a Chris Aslan con el artículo...
Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, hay una buena costumbre la mañana del fin de semana, que es buscar la receta de la semana. Por aquello de que este fin de semana, hoy domingo, son las elecciones generales en Italia, queremos hablar con Stefano Francin, que es chef del restaurante Più di Prima de Madrid. Stefano, encantado de saludarte. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días.
Bueno, nosotros estábamos hablando sobre qué receta italiana preguntarte y nos surgía una duda porque aquí en España digamos que tenemos un dilema típico a propósito de la salsa carbonara. Y te queríamos preguntar cuál es la auténtica salsa carbonara. ¿Lleva huevo, lleva nata, no lleva huevo, no lleva nata, lleva bacon, no lleva bacon? ¿Cómo es esa salsa carbonara italiana auténtica?
Ahora os explico bien que originalmente esta salsa está elaborada con huevos, un poco de parmesano y guanciale, que guanciale es como una papada, papada de cerdo, uh-huh. Se corta chiquita, se hace sofreír, se le quita una pequeña parte de grasa, porque podía ser un poquito demasiado grasa luego al paladar. Se le añaden los espaguetis recién salidos del agua al dente y con la misma temperatura que tienen los espaguetis y el guanciale recién sofrito, se le añade una mezcla de huevo con un poquito de queso curado rallado, que puede ser o parmigiano o pecorino, que son dos tipos de queso curado italiano, uno de leche de vaca y uno de leche de oveja. Y con el mismo calor de la pasta se saltea un poquito, bueno, se remueve hasta que coja una consistencia como que empiece como a cuajar, pero que no llegue nunca a cuajar.
Ajá.
Y esto es la carbonara. No, en principio no lleva nata, y porque podría ser muy pesada, pero luego a gusto es gusto,
claro.
Y mucha gente la incorpora, pero en principio la receta original no lleva ningún lácteo que no sea lo del queso curado rallado.
Y tampoco lleva bacon, que mucha gente le echa bacon y digamos que lo hemos sustituido, esa papada de cerdo,
sí,
de la que tú hablabas.
Lo hemos sustituido porque a veces es un poco difícil conseguirlo fuera de Italia, así que entonces una opción estuvo siempre la del bacon.
Yo recuerdo que el futbolista Joaquín, que ha estado jugando a la Fiorentina, hace pocas fechas le hicieron una entrevista y él hablaba que decía que le encantaba comer bisteca a la Fiorentina. ¿Qué es esto de la bisteca a la Fiorentina? Porque a mí lo que me explican, alguien que lo conoce muy muy por encima, es que se deja pudrir la carne para luego comerla.
Pudrir exactamente no, se hace... La carne se hace madurar hasta el límite casi, así que entonces la carne después de matar, por ejemplo, al buey, se lleva a estar más tierna. Así que entonces el ácido láctico que está dentro de la carne se va despacio a espacio y hace sí que la carne muy, muy madura, no podrida, pero
claro,
digamos que va a estar muy muy descansada en un ambiente frío hay una ley por un máximo, por ejemplo, de 60 días, y naturalmente en Florencia se utiliza una vaca de un gran tamaño que se llama Chianina.
Ajá.
Es una vaca de esta zona. E si utilizza giusto per essere la Fiorentina. Che è la Fiorentina? È praticamente una T-bone, è il hueso della parte della spalla della vacca con pegato il solomillo, il lomo e il hueso.
¿Y eso se hace vuelta y vuelta, por ejemplo?
Esto se hace a gusto del cliente, uh-huh. Naturalmente, poco hecha, un poco más. Y se sirve prácticamente enseguida después de la parrilla.
¿Y para acompañar qué le podemos poner?
Para acompañar una carne así, se suele siempre acompañar con unas buenas patata asada.
Ajá.
o con guarniciones de la huerta o simplemente también con una ensalada. Pero una cosa importante es rosar siempre con un poco de vino, un buen vino. Por ejemplo, si queremos estar dentro de los italianos, un buen vino de Toscana, que están haciendo unos caldos espectaculares.
Bueno, en eso nos parecemos mucho, ¿eh? Italianos, españoles.
Sí, sí, sí. Sí,
eso
sí,
también
sí,
es una buena costumbre al final. Bueno, pues este Álvaro Franchín, el chef del restaurante Pio di Prima de Madrid. Muchas gracias por darnos estos consejos, sobre todo esa receta de la auténtica salsa carbonara. Estefano, muchas gracias.
Muchísimas
Disfruta de lo que queda el fin
ustedes,
de semana.
Que tenga un buen día. Hasta luego.
L'autostrato di noi ormai non prescinde da te.
Y con el fondo de esta música de Laura Pausini en italiano, seguimos hablando de esa cita internacional del día que son las elecciones en Italia. En apenas menos de media hora, abren los colegios electorales a las 7 en unos comicios que se mueven entre el desencanto general de la población, entre los indecisos y un margen ajustado también que se puede dar entre los partidos de muy diferente signo político. Corresponsal de COPE en Italia, Eva Fernández.
Desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche, 46 millones de italianos podrán votar en unas elecciones en las que se prevé mucha abstención. El particular sistema italiano ha facilitado que Forza Italia de Silvio Berlusconi, Liga Norte de Matteo Salvini y Hermanos de Italia de Giorgia Meloni acudan en coalición y hasta consigan la mayoría de votos, aunque no significa que puedan formar gobierno. La calle, mientras tanto, no muestra mucho entusiasmo.
Esperamos que no sea un voto fatto con la pancia, cioè con el distinto.
Ce l'è una situazione molto brutta, sicuramente molto difficile.
El resultado está en manos de los que a mediados de febrero aún no habían decidido su voto. Los cambios de última hora pueden ser determinantes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Más de internacional y también más de elecciones. En Alemania, el Partido Socialdemócrata va a conocer a lo largo de esta mañana si sus militantes, que son más de 400.000, apoyan o no el acuerdo de gran coalición con los conservadores. El sí daría luz verde al nuevo gobierno liderado por Angela Merkel, su cuarta legislatura consecutiva. Si saliera que no, podría desembocar en unas nuevas elecciones en Alemania. De momento, las juventudes de este partido y el ala más de izquierda, vamos a decir, han hecho campaña por el no, pero ya les digo que los resultados se van a ir conociendo a lo largo de esta mañana. Corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania contiene la respiración. A las 9 de la mañana se hará público el resultado de esta consulta a las bases socialdemócratas, de la que depende que Merkel forme otro gobierno de gran coalición o que sea necesario repetir las elecciones del 24 de septiembre. La consulta será vinculante, tal y como confirmaba ayer la designada presidenta del SPD, Andrea Nahles. Lo importante es que hoy todos tengamos claro que es un día histórico, importante para los socialdemócratas. Y sea el que sea el resultado, gobernará la voluntad de las bases. La partición ha sido más alta que nunca y el resultado es bastante imprevisible, sobre todo teniendo en cuenta que desde enero el Partido Socialdemócrata ha recibido unas 50.000 nuevas afiliaciones, después de una llamada de las juventudes del partido, los Jusos, pidiendo a los alemanes que se afiliasen, independientemente de su ideología, para votar en contra de la gran coalición. También ha resultado muy polémico que, según la normativa del partido, puedan votar en esta consulta extranjeros y personas a partir de 14 años, a los que la Constitución alemana no permite votar en las elecciones, pero a que a través de esta consulta sí tendrán un voto y cualificado sobre el próximo gobierno que dirija Alemania.
Pues esa va a ser otra de las citas junto con Italia, Alemania, saber qué pasa con esa votación del Partido Socialdemócrata, con esos más de 400.000 militantes que tiene, y saber si dan el sí o el no a la coalición de gobierno con Angela Merkel. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin se ha dado un baño de multitudes. Ha acudido al estadio Luzhniki de Moscú, donde le esperaban 100.000 personas para apoyarle de cara a las elecciones del próximo 18 de marzo. En ese estadio, Putin ha asegurado que es el único líder, así se ha definido, capaz de devolver el esplendor al país. Es Alta Dea.
Un baño de multitudes ante más de 100.000 personas ha prometido un futuro de brillantes victorias si es reelegido en los comicios del próximo día 18. Algo que puede ser factible, ya que según todos los sondeos ganará con una mayoría abrumadora. Putin subrayaba que son ellos los que pueden hacer que el próximo siglo esté marcado por sus triunfos.
¡Muy сделаем это, да!
Preguntaba a la audiencia si lo harían y un ensordecedor sí contestaba el público. La selección rusa de hockey sobre hielo asistió también al mitin. La sanción impidió que sonara su himno tras el oro de los últimos Juegos Olímpicos de invierno, por lo que Putin les invitó a cantar. Así.
Dicen que las penas se quitan cantando y bueno, algunos se lo toman literalmente. Hablando de Rusia, ojo que han llegado a un acuerdo con China para explorar conjuntamente la Luna. Lo han anunciado en un foro espacial y se prevé que el alunizaje se produzca el próximo año 2023. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
China y Rusia han acordado explorar juntas la Luna con el objetivo de llevar a cabo un alunizaje en 2023.
En un foro espacial celebrado en Tokio, ambos países han firmado un acuerdo para colaborar en la misión orbital rusa Luna 26, que tendrá lugar en 2022, y en el alunizaje que China planea para el año siguiente. Desde que China lanzó su primer hombre al espacio en 2003, ha llevado a cabo 6 misiones tripuladas e incluso ha posado un vehículo sobre la Luna, a donde quiere enviar otra sonda que recoja muestras y regrese a la Tierra. Disputando la conquista del espacio a Estados Unidos, China se alía con Rusia para convertirse en el tercer país en poner el pie en la Luna, a donde el hombre no ha vuelto desde la última misión Apolo 1972. La última sonda no tripulada que se posó sobre la superficie lunar fue la soviética Luna 24 en 1976. 4 décadas después, China también quiere la Luna.
Precisamente mañana, Pablo, en China comienza la reunión de la Asamblea Nacional Popular, que durará 2 semanas y en la que se podría designar el mandato ilimitado del presidente chino Xi Jinping.
Con la seguridad reforzada y la censura redoblada en Internet, China se prepara para el inicio mañana de la Asamblea Nacional Popular, la reunión anual del Parlamento Orgánico del régimen. En la cita más importante de su calendario político, durante las 2 próximas semanas se reúnen unos 3.000 diputados venidos de todas las provincias, casi todos pertenecientes al Partido Comunista. Más trascendental que nunca, la Asamblea de este año votará y con toda seguridad aprobará la reforma constitucional para eliminar el límite de 2 mandatos presidenciales, vigente desde 1982 para evitar los desmanes personalistas de la época de Mao. De esta manera, el actual presidente Xi Jinping podrá perpetuarse en el poder más allá de 2023, cuando en teoría debería retirarse. Tras acumular todo el poder desde que ocupó el cargo en 2013, Xi Jinping está cambiando el liderazgo colectivo que venía caracterizando a China tras la muerte de Mao en 1976 por uno de carácter personalista. Endureciendo la represión y eliminando sus rivales internos, Xi Jinping se convierte en el nuevo Mao de China.
Y en Lisboa, este domingo se pone en marcha una cena solidaria en un restaurante de comida siria que regentan precisamente unos refugiados. Los beneficios que consigan se van a destinar a las personas residentes en Ghuta, en Siria, que sufrieron y están sufriendo las consecuencias del conflicto armado. Corresponsal en el país luso, en Portugal, Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. Un grupo de refugiados sirios de la zona de Eritrea que viven en Lisboa pertenecen a la asociación Crecer y regentan y trabajan en el restaurante de gastronomía siria Mesé, el único en Lisboa, ubicado en el mercado de Arroyos. Han decidido mañana por la noche dar un paso hacia adelante y realizar una cena solidaria en sus instalaciones, cuyos ingresos se destinarán a las personas afectadas por los últimos bombardeos de Ghuta. El menú será elaborado por sus 3 cocineras sirias y servido por los 4 estudiantes universitarios, también sirios, que se turnan para servir en el restaurante. Así que si mañana a las 8 de la noche estás en Lisboa, tienes una cita en el restaurante Mesé, donde además de degustar unos platos deliciosos, podrás aportar tu granito de arena para ayudar a Ghuta.
Hemos hablado de elecciones en Italia, también hay elecciones en Sudamérica, en El Salvador, que encara unas elecciones municipales y legislativas en medio de un marco de escepticismo en este proceso electoral. La Unión Europea va a enviar 80 observadores para vigilar estas elecciones. Corresponsal María Berza.
Apatía es la palabra con la que los salvadoreños llegan hoy a las urnas. La mayoría está desencantada con el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El partido izquierdista, surgido de la guerrilla, entre otras cosas no ha logrado bajar la violencia vinculada a las pandillas, uno de los principales problemas del Salvador, que cada año expulsa a miles hacia el norte. Por eso ha crecido el apoyo a la derechista Arena, el partido que gobernó durante 20 años y ahora podría ganar en muchos ayuntamientos e incrementar su mayoría en el Parlamento. Pero aunque muchos han prometido cambiar el rumbo, crear fuentes de trabajo y terminar con la inseguridad, el escepticismo crece en una población que hoy tiene los límites más bajos de confianza en el sistema electoral desde el año 2000.
Y otra de las citas importantes de la jornada a nivel internacional es la ceremonia de los Oscars, que arranca esta madrugada, hora española, en Los Ángeles. Bueno, esta noche son los premios Oscar de la Academia de Hollywood, bien conocidos, una gala que tiene una audiencia estimada de 67 millones de espectadores en todo el mundo, 67 millones y Paco Delgado. Paco Delgado, que es una de las personas que yo personalmente conozco, más sabe de cine. Una gala, Paco, muy buenas,
muy buenos días, Ángel.
bueno, que este año viene marcada por el movimiento Me Too, que denuncia los casos de abuso sexual y, digamos, es la primera gala desde el escándalo de Harvey Weinstein.
Sí, de hecho, es la primera. Desde hace muchos años ha sido una persona que siempre ha sido muy, muy alabada en los discursos de agradecimiento, y de la misma manera que sucedió en los Globos de Oro, los discursos de este año, por contrario, estaban muy marcados por el derecho a las mujeres y por las denuncias a acosos sexuales como los que denunciaron contra Harvey Weinstein y que han provocado la caída del productor.
Harvey Weinstein, que no solo ya no va a estar en la gala, sino que la empresa que fundó junto a su hermano no produce, y esto también es noticia, ninguna de las películas candidatas este año. Apartado por completo. Al ostracismo, que se suele decir.
Es una anomalía curiosa que, como tú bien comentas, hace pues 12 años que no se da. Aunque puede que no tenga que ver con el magnate hollywoodiense por los casos de abusos sexuales. Es cierto que bueno, que todos los años llegaba siempre con películas como Lion, Django Desencadenado o El Lado Bueno de las Cosas. Sin embargo, aunque el movimiento Me Too estará muy presente, directoras como Ava DuVernay han anunciado que no hay convocatoria para acudir a la alfombra roja con vestidos negros.
Lo de los vestidos negros, que era un movimiento que pretendían evidenciar, el movimiento Me Too.
Sí, lo de los vestidos negros era una forma de dar visualidad al, bueno, y las chapas del Time's Up a la lucha por la equiparación salarial en Hollywood. Uh-huh. Una fundación, el Time's Up, fundada por directoras precisamente como Ava DuVernay, que ha hecho una recogida de fondos para impulsar precisamente eso y la protección de mujeres que denuncian casos de abusos sexuales.
Sí, bueno, la gala de los Oscar, como muchas galas en general del cine y otros tipo de premios, de series de televisión, musicales y demás, que se aprovechan para reivindicar muchísimas cosas. Un momento que esperamos que no se repita es el del pasado 2017, cuando tocaba anunciar el Oscar a Mejor Película y vaya, que la liaron parda.
The Academy Award for Best Picture.
La La Land.
I'm sorry, no. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
Que anunciaron que el Oscar lo ganaba La La Land y luego resulta que se equivocaron, tuvieron que corregir sobre la marcha. Es un momento sobre la marcha, es un momento para la historia, ¿eh?
Hubo un fallo en el membrete y el pobre Warner Beatty, que no sabía qué hacer con si anunciarlo o no anunciarlo, leyó el nombre de Emma Stone, que era la actriz nominada a, bueno, y ganadora en realidad del Oscar a Mejor Actriz, y se habían equivocado con el sobre, y Faye Dunaway no se lo pensó y lanzó directamente La La Land como ganadora de Mejor Película.
Bueno, este año creo que van a tomar medidas, ¿no?, para intentar evitarlo.
Sí, y esperando que no se repita, la organización ha anunciado medidas como, por ejemplo, habrá una tercera persona en la sala de control, aparte de los dos encargados de entrega de los sobres que hasta ahora había ambos laterales del escenario. Además, estos encargados tendrán terminantemente prohibido usar teléfonos móviles.
Vamos, para no distraerse y que no vuelva a haber un error igual. Antes pasábamos de 4 ojos, ahora ya 6, para intentar que se puedan evitar este tipo de errores con los que se hace el ridículo histórico, un ridículo de película, nunca mejor dicho. Y recordemos que esa fue la razón precisamente de que entregaran a Warren Beatty el sobre equivocado, que el encargado, bueno, pues se estaba tomando un selfie en ese momento, se estaba haciendo una fotografía y la verdad es que se inmortalizó para la historia. Pero vamos, quedó retratado para toda la vida.
Es una de esas situaciones donde es mejor guardarse el teléfono y así van a intentar que suceda este año. Pero curiosamente, aunque los dos encargados del año pasado, los de la organización, no repetirán, los que sí que van a repetir son Warren Beatty y Faye Dunaway, los que bueno, tuvieron el fallo garrafal a la hora de leer el sobre. Que vamos, que le gusta el riesgo a la Academia de Cine.
Bueno, pues es lo que tiene. Y bueno, la pregunta del millón, ¿quién va a ganar el Oscar a la mejor película?
Hombre, La Forma del Agua de Guillermo del Toro, bueno, cuenta con 13 nominaciones, es la gran favorita, aunque 3 anuncios a las afueras, si es verdad que podría. Tiene grandes posibilidades de ganar a mejor película. El cineasta mexicano del Toro es el favorito a mejor director, una categoría a la que también va nominada Greta Gerwig, la quinta mujer de la historia en conseguirlo, ¿eh? Y de esas 5... solo lo ganó Catherine Bigelow el pasado 2010. Además, Déjame Salir, Get Out, una película sobre el racismo en la clase alta estadounidense, uh-huh, va nominada a 4 categorías principales. Eso, ojo, en el año en el que se cumplen el 50 aniversario de la muerte del doctor Martin Luther King Jr.
Sí, y además suele coincidir este tipo de cosas de aniversarios y demás, bueno, pues con luego las nominaciones a los Oscars que se acaban convirtiendo en una realidad. Paco, ¿sabes lo que cuesta la estatuilla de los Oscars?
Muy poco.
Muy poco,
creo
un euro.
Muy poco, un euro.
Me han dicho un euro. Lo que pasa, claro, el valor luego es incalculable una vez que te lo dan. Como no nos lo van a dar a ti ni a mí, pues nos podemos ir olvidando. Nos podemos comprar una de broma. Pero en fin, que sepas que eso, que valor material tiene muy poquito. Un euro. Paco, muchas gracias y a disfrutar de la gala de los Oscar, ¿eh?
Igualmente, Ángel.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar ahora de una profesión, la verdad, no sé si habrán escuchado hablar de ella. Son los organizadores profesionales. Ayudan a poner orden y aprovechar el espacio en nuestras viviendas. María Gallay, presidenta de la Asociación de Organizadores Profesionales de España. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
Gracias, encantada. Bueno, si quieres abreviar, le puedes llamar AOPE, ¿vale? Porque las AOPE. Palabras son muy largas.
Sí. Sería el acrónimo de esa Asociación de Organizadores Profesionales de España, AOPE. ¿Qué es una organizadora profesional?
Pues mira, una organizadora profesional es una persona, nosotras unas chicas, que tenemos talento para la organización y para el orden, pero aparte nos hemos formado y hemos cogido experiencia para poder trabajar para otras personas. Porque no es lo mismo ser el maniático del orden de tu casa que poder ayudar a clientes que tienen problemas, tanto puntuales como crónicos, en sus propias casas, con sus propias cosas, tanto de volumen como de espacio, como de fallecimiento de un ser querido, de alguien de la familia, que tienes que vaciar su piso, que nace un niño. O sea, hay muchas circunstancias en las que a veces pues nos bloqueamos porque nos desbordamos en cuanto a la cantidad de cosas, en cuanto al plazo en el que hay que resolverlo, y la vida no para. Al mismo tiempo tienes que trabajar, ocuparte de tu familia. Bueno, en fin, la vida no para y nosotros entendemos que hay mucha gente que necesita alguna ayuda en algún momento.
No hay que confundir con una decoradora, no tiene nada que ver.
No somos decoradores, no somos personal de limpieza, no somos coach, no somos psicólogos, ¿no? Sí. Nos dedicamos exclusivamente al orden y a la organización, ¿vale? Uh-huh. Revisar los sistemas de casa, a ver si funcionan, revisar las rutinas, ayudar a las personas con nuestros métodos a liberarse de cosas que les sobran o que ya no utilizan. Uh-huh. Para donarlas, para llevarlas a reciclar, para llevarle a alguien que le quieran regalar, pero quitarlas del medio para poder hacer un poco más de espacio para lo que realmente sí utilizamos todos los días.
Y esta profesión, por decirlo de alguna manera, lleva poco tiempo en España, ¿se desarrolla también en otros países de nuestro entorno, en Europa, en el mundo? ¿Hay algún sitio especialmente, digamos, que sea la referencia de los organizadores?
Pues la verdad que para OPE, para los organizadores, la referencia es Estados Unidos, porque llevan muchos años, tienen una asociación muy fuerte de miles de organizadores, por supuesto con sus congresos, sus publicaciones, sus cursos, vamos, que lo tienen todo. Pero bueno, son tantos millones de personas y hay tanto consumismo y hay tanto espacio que, vamos, se entiende, ¿no?, que acumulen y que esta profesión haya tenido tanto éxito allí. Al mismo tiempo, a lo mejor habéis oído hablar de Marie Kondo, que es una organizadora japonesa, que está pues en el otro extremo, justamente en Japón, donde tienen muy pocos metros cuadrados, pero la verdad es que también les gusta consumir. Pero bueno, ella es bestseller mundial con su libro de La magia del orden. Entonces, a raíz de eso sí que ha habido mucha difusión en los medios, en las revistas de decoración, pues todos se han interesado un poquito por qué es esto. Ahora, en la asociación lleva un par de años, ya somos 90 socios, pero he de decir que hay muchos organizadores en España que llevamos trabajando muchos años.
Sí.
Yo, por lo menos, llevo 14. Lo que 14. Pasa que desde hace 4, 3, 2 años sí ha habido un boom como de gente que se ha dado cuenta que puede ser organizador, ¿vale? Porque sí. lo lleva en su ADN, ¿vale?
¿Y qué requisitos tiene que tener? Por ejemplo, una persona que quiera formar parte de AOP, ¿qué requisitos tiene que tener?
Pues mira, para empezar, tener ese gusanillo del orden y la organización que muchas personas tienen y que otras no tienen para nada. O sea, si no tienes ya esa ilusión por ordenarlo todo, es mejor que no te dediques porque no vales. Uh-huh. Si tienes eso, lo que puedes hacer es formarte para poder trabajar para clientes. Tenéis toda la información en la web de AOP.
Sí.
Y la dirección es muy facilita, www.organizadoresprofesionales.com.
¿Está ahí bien? Ahí está toda la información.
Sí, sobre uh-huh. los requisitos, tenemos un programa de prácticas gratuito, hay también asesoría por parte de los socios con más experiencia, hay mentoring, que es como tener un tutor mientras te inician. Bueno, hay facilidades para ir ayudando a los que quieren comenzar.
¿Y está bien pagada la profesión?
Bueno, dependiendo de la experiencia que tengas y en la ciudad que estés, la cartera de clientes que tengas, pues mira, los organizadores están cobrando en torno a los 25, 30 euros hasta 55, 60 la hora.
Uh-huh.
Ahora bien, normalmente no se trabaja solo una hora, a menos que sea pues solamente ir a hacer un diagnóstico a una casa y hacer unas propuestas. Lo que se hace es hacer paquetes de hora, ¿vale? Uh-huh. Y luego, pues es una tarifa de paquete, no sé, para la supervisión de una mudanza, para encarar un trastero, para el cambio de temporada. Bueno, hay muchos servicios y dependiendo, ya te digo, de la experiencia, de los años que lleve el organizador.
Y de la reputación, me imagino.
Y de la reputación, claro.
Claro.
Bueno, en la web de organizadores profesionales tenéis un directorio, ¿vale? Donde están todos los socios a nivel de España y algunos países de Latinoamérica que no tienen asociación propia, y allí cualquier persona puede buscar el organizador de su ciudad.
Pues María Gallay, presidenta de AOPE, la Asociación de Organizadores Profesionales de España. Gracias por atender la llamada de la COPE y que tenga suerte.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días de nuevo, madrugadores. Se reciban el saludo de Ángel Correas en esta jornada del domingo 4 de marzo. Son efectivamente las 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y es un domingo en el que ya amanece en España, pendientes por quinto día de la localidad almeriense de Níjar, donde un niño de 8 años, Gabriel Cortés, lleva 5 días desaparecido sin dejar rastro. Pendientes en concreto de una zona conocida como Las Negras y una depuradora de agua en la que han estado trabajando los buzos durante la tarde-noche de ayer. En esa zona va a reanudar la Guardia Civil la búsqueda con una pista que puede resultar clave, una camiseta que según los padres de este niño pertenece al pequeño y que según la Guardia Civil está siendo analizada por los expertos de la Policía Científica. David Otero.
El padre asegura que la prenda encontrada por la Guardia Civil era de Gabriel. Podría ser la primera pista en 4 días. David Domínguez, portavoz de la Guardia Civil, ha dicho a los micrófonos de COPE que es pronto para confirmar esta información.
Nosotros no podemos confirmarlo porque tenemos que hacer el análisis científico de la prenda. Al no estar en la relación de prendas que el niño vestía en el momento de la desaparición, hasta que no la analicemos y veamos científicamente que eso es así, no podemos confirmarlo.
Más de 1.000 personas han buscado al pequeño. La Guardia Civil ha agradecido el esfuerzo de los voluntarios y ha optado por realizar una búsqueda más selectiva. Domínguez ha reconocido que los equipos de rescate cuentan con la desventaja del tiempo.
Por desgracia, desde el minuto uno el tiempo corre en contra. Y es algo pues que incluso a los profesionales que han participado en la búsqueda pues lo tienen muy presente, y es algo que es real. Que cuanto más tiempo pasa, pues tienes la sensación de que el tiempo juega en tu contra.
La Guardia Civil reanuda hoy las tareas del rescate. En las próximas horas se conocerán los resultados de la análisis análisis del ADN de la prenda.
Bueno, así que se pueden imaginar las horas, los días que están pasando los padres de este niño mientras se lleva a cabo toda la búsqueda, toda esta investigación. Redacción de COPE en Almería, Verónica Ruiz.
Continúa la tensa espera, esa insoportable sensación de miedo e impotencia que solo los padres de Gabriel saben lo que es y que reflejan en su rostro. Ángel, el padre, ha agradecido el trabajo de los voluntarios y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quienes no descansan en la búsqueda del pequeño, se están volcando, algo que les anima a creer que pronto acabará esta pesadilla.
Nos permiten mantener la esperanza de recuperar a Gabriel pronto y que vuelva a casa con su familia, que es donde un niño que solo tiene 8 años tiene que estar. Sabemos que nos necesita y haremos cualquier cosa para recuperarlo.
Patricia, la madre de Gabriel, abatida y cansada, ha querido dejar claro que el hombre condenado por acosarla y detenido por incumplir una orden de alejamiento no tiene ninguna relación con la desaparición del niño. Desde esta mañana está entre rejas.
No ha sido una pareja, una persona que se enamoró, que pues sus capacidades están, podríamos decir así, mermadas, pero no tiene nada que ver con nuestro hijo.
Los padres de Gabriel insisten en que alguien se ha llevado a su hijo y piden al posible captor que le deje en un lugar público, en un parque o en un centro comercial. Reclaman respeto y comprensión y esperan que se zanjen algunos bulos que no aportan nada y que solo sirven para añadir más sufrimiento.
Bueno, pues lo dicho, con las primeras luces de la mañana de este domingo se pone en marcha de nuevo el operativo, ahora más específico, de la Guardia Civil y en función también de esa pista que pueda resultar clave esa camiseta. Hay más asuntos que forman parte de la actualidad de este domingo. Los vamos a repasar ahora con la ayuda de Nicolás San Rubio y también de Samuel del Río. Y acaban de abrir a las 7 los colegios electorales en Italia.
El centro derecha, liderado por Berlusconi, es el único, según los sondeos, con posibilidades de formar gobierno. El movimiento antisistema 5 estrellas podría ser el más votado, pero sin opciones para llegar a acuerdos con otros partidos.
Recuento en Alemania.
A partir de las 9 se conocerá el resultado de la consulta entre los militantes del SPD para apoyar o no la gran coalición de gobierno con la canciller Angela Merkel.
Barcelona se prepara para la gran manifestación de Tabárnia.
Este domingo a las 11:30 en la plaza de Urquinaona de la ciudad condal. Los 4 diputados de la CUP se abstendrán en la votación si Jordi Sánchez es propuesto como candidato. Rajoy pide estabilidad en Cataluña.
Muere un militar español en la Antártida.
Se trata del capitán de fragata Javier Montojo Salazar. Viajaba a bordo del Hespérides y falleció al caer al mar de forma accidental. El barco se dirige ahora a Argentina para proceder a su repatriación.
¿Alerta radiactiva en el puerto de Valencia?
3 camiones han sido aislados en un búnker por la autoridad portuaria tras ser detectados en su carga plutonio, uranio y cobalto. La mercancía procedía de Marruecos.
Tensión entre Estados Unidos y China.
Pekín advierte a Trump de que no se quedará de brazos cruzados si Washington lanza una guerra comercial por el acero. El gobierno amenaza con tomar las medidas necesarias para defender sus intereses.
También hay un fuerte temporal en el noroeste de Estados Unidos.
Hay ya al menos 6 muertos y cuantiosos destrozos por la borrasca que azota desde Virginia hasta Nueva Inglaterra. Hay más de 2 millones de personas sin electricidad, carreteras cortadas y más de 3.000 vuelos han tenido que ser cancelados.
Precisamente en Estados Unidos ya está todo preparado para los Oscar.
Se espera una ceremonia reivindicativa tras los escándalos por abusos sexuales del productor Harvey Weinstein, La forma del agua de Guillermo del Toro con 13 nominaciones y 3 anuncios en las afueras con 7 son las grandes favoritas.
¿Y bodas con sabor japonés?
La localidad de Montefrío en Granada premia con descuentos a las parejas que ofrezcan como bebida a sus invitados licor de yuzu, una fruta típica de Japón. A cambio, se venderá aceite de oliva en las tiendas de Yasuda, localidad japonesa hermanada con Montefrío.
Vamos a ver cómo está también, Samuel del Río, la previsión del tiempo para este domingo.
Ángel Correa, hoy domingo tendremos lluvia en todo el país que caerá con fuerza en Andalucía y también nevadas a partir de los 1.000 metros de altura en la mitad norte peninsular. Bajan las temperaturas durante el día en el interior peninsular y en el litoral cantábrico, temperaturas que se mantienen en el resto de España. Hoy tendremos viento del oeste y suroeste con rachas muy fuertes en el sur de Andalucía, Pirineos y Galicia. La cota de nieve sube hasta los 1.600 metros en la mitad sur del país durante el día y hasta los 1.800 metros al caer la tarde-noche.
Bueno, ya sabemos cómo va a estar la cosa en cuanto al tiempo y en los deportes se lo pueden imaginar, pues todos muy pendientes de ese partido de liga entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Puripuerta.
El partido que podría decidir la Liga se juega hoy a las 4 y cuarto en el Camp Nou. Esto es lo que decía Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, y el Cholo Simeone del Atlético de Madrid.
Es un partido importante de la Liga, pero va a quedar mucho. No considero que es una final.
El otro día posiblemente me expliqué mal o lo interpretaron mal ustedes. Yo digo que es imposible debido a los números, ¿no? 14 años, siempre ha ganado Real Madrid y Barcelona. Nosotros hemos hecho que no sea imposible, pero está claro de que es muy difícil.
El Real Madrid ganó al Getafe por 3-1, un tanto de Gareth Bale y dos de Cristiano. El Madrid ya se prepara para viajar a París y resolver la vuelta de los octavos de Champions contra el Paris Saint-Germain. Y a partir de las 12 en tiempo de juego podrán escuchar Levante Español, a las 6:30 Real Sociedad Alavés y a las 9:45 Valencia Betis. Y en los mundiales de atletismo en pista cubierta conseguimos dos medallas de bronce, una en triple salto de Ana Peleteiro y la segunda de Saúl Ordóñez en los 800 metros. Y además, Óscar Husillos fue descalificado tras ganar el oro y batir el récord de Europa de 400 metros.
Son las 7:08 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando, estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
99.260. Serie 31.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy vamos a estar pendientes de la búsqueda de Gabriel, hoy vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir en esas batidas, en esa investigación que lleva a cabo la Guardia Civil en Níjar, en Almería. Pero también hay otros puntos de atención, lo sigue siendo, por ejemplo, Cataluña, y lo sigue siendo en varios frentes, por ejemplo, con la manifestación convocada por la plataforma Tabarnia para reclamar la españolidad de Cataluña a las 11:30 en el monumento a Rafael de Casanova, que es curiosamente el lugar donde también se celebra la Diada. Tabarnia es una plataforma, ya saben, que está utilizando el humor para evidenciar el surrealismo a que ha llegado el independentismo, surrealismo que ayer se escenificó en un nuevo episodio. Portazo, pero portazo de los que suenan, de los antisistema de la CUP a las aspiraciones de Puigdemont para colocar a Jordi Sánchez como candidato a la Generalitat, a pesar de que Sánchez está en prisión preventiva acusado de sedición. Pero era la intención que tenía Puigdemont, ya no, la CUP rechaza esta alternativa y además, sin los cuatro diputados antisistema de la CUP, pues las cuentas no le salen al independentismo. COPE Barcelona, Sergio Segura.
La CUP rechaza apoyar la investidura de Jordi Sánchez porque consideran que la propuesta de Junts per Catalunya no hace más que volver al autonomismo y renunciar a la República Catalana. El diputado de los anticapitalistas Vidal Aragonés lo deja claro. Los cuatro diputados se abstendrían en la votación de investidura. Supone, por un lado, sumisión total a la legalidad española y, por otro lado, una realidad de no afrontar el mar de sufrimiento de las clases populares. Ni 155, ni 135, ni autonomismo.
Ni 135, ni autonomisma.
Esquerra Republicana había anunciado horas antes que finalmente avalaban a Jordi Sánchez si finalmente tenía el apoyo de la CUP. Los republicanos habían mostrado esperanzados de conseguir un pacto en las próximas horas, pero tras ese portazo de los anticapitalistas habrá que esperar para saber si los independentistas finalmente se ponen de acuerdo para investir a un candidato.
Pues nada, agua fría, un jarro de agua fría es lo que ha tirado la CUP sobre las aspiraciones de Puigdemont e incluso de Esquerra, y hoy precisamente se reúne la dirección del PDeCAT, el partido de Puigdemont, a ver qué dicen de todo esto. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha reclamado un gobierno estable en Cataluña, pero no con un presidente que tenga abiertas causas judiciales. En redacción de COPE, en Canarias, Antonio Herrero.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en que la ley se cumple en cualquier lugar y dice que el Partido Popular siempre estará en la defensa de la unidad de España frente a quienes la atacan y que espera que se pueda formar un gobierno en Cataluña cuanto antes.
Queremos que haya un gobierno ya. Queremos que ese gobierno no esté presidido por una persona que tenga cuentas pendientes con la justicia. Queremos que sea una persona que no tenga cuentas pendientes con la justicia, porque si no será imposible generar un mínimo de estabilidad en Cataluña. Y queremos que ese nuevo gobierno mire al futuro y cumpla la ley. Solo se trata de eso, que mire al futuro, cumpla la ley y a ser posible que gobierne y a ser posible que lo haga bien.
Rajoy ha insistido en que desde que el Partido Popular llegó a la Moncloa no se han bajado las pensiones ni las prestaciones por desempleo.
Las pensiones son precisamente uno de los frentes que tiene abiertos el gobierno, pero hay más. La oposición en bloque tiene en vista derogar la Ley de Seguridad Ciudadana que el Partido Popular aprobó con mayoría ya por 2015. Una ley muy, muy polémica y que ha sido siempre un objetivo para el Partido Socialista, Podemos e incluso Ciudadanos o el PNV, pero que sin embargo, ha tenido también sus objetivos cumplidos. Vamos a saludar a uno de los artífices de esta Ley de Seguridad Ciudadana, el que fuera secretario de Estado de Seguridad y actualmente diputado del Partido Popular en el Congreso, Francisco Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Conviene hacer memoria, don Francisco, usted entonces era secretario de Estado de Seguridad. Hacer memoria para situar a los oyentes, ¿por qué el gobierno del PP diseñó la denominada Ley de Seguridad?
Una razón muy sencilla, como suele pasar con los cambios legislativos, y es que la ley vigente era de 1992 y, por tanto, pues había algunas cuestiones que no regulaba adecuadamente, tanto en el ámbito de las infracciones y sanciones como en muchos otros ámbitos. Es decir, quisimos hacer una ley mejor, más completa y, desde luego, mucho más garantista que la ley de 1992.
Desde el principio se encontró con una fuerte oposición, incluso a la izquierda ya le puso un mote que se ha ido popularizando, lo de ley Mordaza.
Efectivamente, así fue, y la verdad es que fue una estrategia muy cínica y muy hipócrita, pero he de reconocer que también eficaz, ¿no? Porque a partir del momento en el que se le puso ese mote denigrante y despectivo, pues ya se dejó de hablar de la ley y de su real contenido, y se empezó a hablar de una caricatura pues muy interesada del texto legal.
La ley refuerza la autoridad de la policía, de los agentes de seguridad, le dotaba de herramientas. Ahora, partidos como Podemos, que cabezan su derogación y quieren darle la vuelta como un calcetín. Por ejemplo, se propone pasar de que la policía pueda identificar a una persona en una manifestación a que sea ese ciudadano al que pueda obligar a la policía a la identificación.
Sí, efectivamente, ahora con esta iniciativa que ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista, Podemos, con la complicidad de Ciudadanos, pues vamos a tener un grave cuestionamiento de nuestro modelo de protección de la seguridad ciudadana. Yo, si usted me permite, Ángel, le querría hacer un matiz. La ley de 2015 no refuerza como principal objetivo o contenido la autoridad de la policía. Lo que hace es dotarla de seguridad jurídica y lo que indudablemente refuerza son las garantías de los ciudadanos frente a las actuaciones policiales. Es decir, regula mucho mejor, de forma mucho más completa, las intervenciones policiales. ¿Me deja usted poner dos ejemplos?
Sí.
Fíjese, primero, las identificaciones policiales. Solo desde la ley de 2015 están reguladas con derechos, con garantías. Eso es bueno para los policías, pero también para los identificados. Es decir, se establece, por ejemplo, el principio por el cual nunca se pueden hacer por razones, digamos, discriminatorias o de perfiles raciales. Se establece la limitación en el tiempo de esas diligencias. Otro precepto, los cacheos, los registros corporales externos, no estaban regulados y están regulados para que no se puedan hacer de forma intrusiva, para que se hagan siempre que sea posible por agentes del mismo sexo que la persona registrada. Es decir, no nos equivoquemos, la ley no se hizo para dar a la policía mayores poderes, sino para darle un mejor marco de regulación y, por tanto, más garantías para los ciudadanos.
La propuesta de Podemos, además, limita la presunción de veracidad de la policía, poner en duda la palabra de los agentes. Esto para quienes no confían en la policía, bueno, pues está muy bien, pero para quienes confiamos en nuestras fuerzas de seguridad nos parece algo preocupante.
Es que es muy preocupante. es que es una subversión de todo nuestro modelo, porque los funcionarios que son autoridad pública, y no solo los policías, tienen una presunción, que por supuesto se puede desvirtuar, pero es una presunción de veracidad en sus actas. También las tiene, pues qué sé yo, un inspector de tributos o las tiene un inspector urbanista. Es decir, es una vuelta de tuerca a nuestro modelo de seguridad pública que puede tener unas consecuencias gravísimas.
Esta ley no solo abordaba el derecho de manifestación, que es de lo que más se habla, sino que tenía otros muchos factores. Contemplaba, por ejemplo, que no se puede deslumbrar con punteros láser a los pilotos de los aviones, por ejemplo, esto, o algo que ha sido muy eficaz para abordar el problema que había en Madrid con los denominados taxis de la droga, las llamadas cundas, atajar ese problema. ¿Todo esto también se quiere modificar?
Efectivamente, así es. Es que lo paradójico, Ángel, es que en esa caricatura de la ley, con esa etiqueta de la ley Mordaza, pues parece que es una ley que regula las manifestaciones, y en realidad la ley que regula las manifestaciones en España es otra, que no se ha modificado. En las infracciones hay algunas conductas que tienen que ver con manifestaciones, pero la mayoría no. Y desde luego en la aplicación práctica de la ley, yo le aseguro que casi el 90% de las denuncias basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana tienen que ver con tres cosas: drogas, armas y explosivos. Es decir, la parte relativa a manifestaciones es una parte muy menor dentro del texto legal. Y como usted decía, pues se regula, por ejemplo, la infracción que consiste en intentar deslumbrar a pilotos de avión con dispositivos láser para producir accidentes. Ese fenómeno, en 4 años, había crecido un 700%. Desde la aplicación de la ley ha caído en picado. Es decir, se ha combatido con enorme eficacia. Ahora, por lo que se ve, queremos que vuelvan a ser conductas no sancionables, lo cual alguien tendrá que explicarlo. Se regula otras conductas que yo creo que todo el mundo puede entender que no tienen nada que ver con el derecho de manifestación. Por ejemplo, pues los servicios de prostitución que se ofrecen cerca de centros infantiles, de guarderías, de parques, de escuelas. Eso también lo vamos a derogar. En fin, se regulan toda una serie de cuestiones que están absolutamente alejadas del derecho de manifestación y que, por lo que se ve, hay algunos grupos parlamentarios, Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y Podemos, que no quieren que estén regulados como infracciones, ¿no? Sí. Y que, como le digo, tienen que ver fundamentalmente con armas, con explosivos y con drogas. Esta es la ley para combatir la droga, es esta. Lo fue también en el 92, es decir, es la única ley que establece infracciones relacionadas, por ejemplo, con las cundas que usted mencionaba, ¿no? Es decir, con desplazar a una persona a un lugar para poder adquirir la droga, o con el propio consumo de drogas en la calle, o con abandonar jeringuillas en lugares públicos. Para eso está la Ley de Seguridad Ciudadana, no nos engañemos, no nos dejemos llevar por la caricatura. Yo dudo mucho que quienes la critican la hayan leído, muchísimo.
Sí, por un lado está PSOE y Podemos, que buscan una derogación total, y por otro lado, usted lo nombraba, Ciudadanos y PNV, que, digamos, pretenden cambios en algunos artículos, pero no derogarla por completo. El caso es que se tienen que poner de acuerdo, y la clave está en si se van a poder poner de acuerdo o no todos estos partidos.
Bueno, la realidad es que, aunque pretendan cosas diferentes, es cierto que el PSOE pretendía derogarla en su totalidad y volver al texto de la ley de 1992, a la ley Corcuera, y otros pretenden una modificación de calado. La realidad es que todos ellos han coincidido en que la vigente ley, la de 2015, tiene que desaparecer, ¿no? Y por eso creo que muchas de las cosas que incorporó esa ley, pues tendrán que explicarlas. Nosotros, evidentemente, pues no nos vamos a cerrar en banda a cambios que puedan mejorar el texto, pero vamos a defender en lo sustancial el texto que se aprobó en 2015, porque fíjese, creemos que es una ley buena, una ley garantista, una ley de calidad y una ley necesaria, pero no solo lo creemos nosotros, es que lo dijo el Consejo de Estado cuando emitió dictamen sobre la misma, lo dijo el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, insisto en que se generó una caricatura con una gran intencionalidad política, también estábamos en un año ya de elecciones, y ahora pues estamos pagando las consecuencias de la incoherencia y de la hipocresía, ¿no?
Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad y actualmente diputado del Partido Popular en el Congreso, gracias por atender la llamada de la COPE.
Muchísimas gracias, como siempre, Ángel.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La siguiente historia que les contamos, la verdad, es de esas que, bueno, no se puede aplicar la frase de que la realidad acaba superando a la ficción. Dos hermanas menores de 16 y 17 años huyen de los abusos de su padre y se refugian en casa de otra hermana. Allí el marido de esta otra hermana también abusa de una de estas chicas y la hermana, la propia hermana, acaba vendiéndolas a dos clanes familiares diferentes a cambio de 10.000 euros cada una. A este infierno ha puesto fin una operación de la Policía Nacional en Zamora, en la que hay 7 detenidos, todos de nacionalidad rumana. Nos lo cuenta la portavoz de la Policía Nacional.
Las dos jóvenes habían huido de su domicilio familiar tras sufrir abusos sexuales por parte de su padre y se refugiaron con su hermana mayor. Una vez allí, la hermana y su marido negociaron la venta de las dos chicas a otros clanes para concertar matrimonios forzados. Tras su liberación, se pudo comprobar que además había sufrido abusos sexuales por parte del marido de su hermana. Se ha detenido a 7 personas en Zamora y Valladolid.
Ambas menores, evidentemente, se encuentran a disposición de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Sepan además que 2 esquiadores cántabros han fallecido en los Pirineos franceses. Al parecer estaban practicando esquí de fondo cuando se vieron sorprendidos por una luz. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
5 montañeros españoles sufrieron ayer una luz en la vertiente francesa de los Pirineos, cerca del túnel de Bielsa. 3 de ellos pudieron salir de la nieve por sus propios medios, mientras que los otros 2 que quedaron sepultados pudieron ser localizados por la policía, como comenta el jefe de la brigada de la policía de Cavagny. Las personas que habían quedado sepultadas han sido encontradas con los medios desplegados en la zona por los servicios de la policía. Una de ellas había fallecido. El otro montañero fue encontrado con vida, pero una vez trasladado al hospital de Toulouse en estado crítico, sucumbió a sus heridas. Un equipo de 35 personas participó en las labores de salvamento con la ayuda de perros entrenados para las avalanchas. A pesar de que llevaban sistemas de detección los montañeros, las labores de rescate fueron difíciles porque estaban cubiertos por un manto de nieve de más de 4 metros.
Y el mar se llevó en el día de ayer la vida de 2 mujeres que trataban de alcanzar las costas españolas. Hoy se reanuda la búsqueda de un tercer desaparecido. El número de inmigrantes que llegan a nuestras costas ha incrementado en un 80% con respecto al año pasado, Juan Francisco Lamata.
2 subsaharianas son las últimas víctimas por naufragio de pateras ante las costas de España, en este caso de Ceuta. A las 6 de la madrugada de este sábado, los responsables de guardia del puesto fronterizo avistaban una pequeña embarcación neumática con motor que intentaba llegar a aguas españolas. El director de socorro de la Cruz Roja, Clemen Núñez, explicaba a la COPE el riesgo que supone un traslado en las actuales condiciones de clima.
Hoy la verdad que en Ceuta llevamos unos tiempos con mucho viento, con mucho levante, y hoy no hacía viento, pero quedaba la resaca en el mar, y entonces la balsita esta, cuando se acercaba a la orilla, pues ha volcado con las olas que había. Es una imprudencia salir con el tiempo como está, porque aparentemente parece que está bueno, pero el mar tiene todavía la ola de la resaca, aunque no haga viento.
En la patera viajaban 4 personas, 2 de ellas lograron alcanzar a nado la tierra y ser atendidos por la Cruz Roja, pero las otras 2 mujeres que viajaban en la patera perecían ahogadas.
Al ir para allá hemos visto de que había 2 personas, 2 mujeres que habían fallecido y otras 2 personas que estaban en buen estado de salud. Hemos atendido a los dos que estaban bien y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil se llevó a su base los cuerpos de las 2 fallecidas.
Desde el comienzo de 2018, un total de 2.291 personas han sido rescatadas cuando intentaban llegar con pateras a las costas de Andalucía, lo que supone un incremento de más del 80% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Y en lo que queda, vamos a hablar de tráfico, de movilidad y de los problemas de la doble fila, que hay gente que se dedica a estudiar estas cosas. Samuel del Río.
En España, miles de mamás y de papás llevan cada día a sus niños al colegio en coche. Los horarios abusivos de muchas empresas, la difícil conciliación familiar y la coincidencia de la hora de entrada en los colegios con la hora punta en las principales ciudades de España obligan a las familias a buscarse las habichuelas para que todos estén en su sitio y a su hora. Y si hay que aparcar en doble fila, aunque sea 30 segunditos, para dejar al crío, pues lo hacemos, pero lo hacemos mal, porque nuestras infracciones al volante repercuten en toda la ciudad. Julio Comendador es doctor en Ingeniería de Caminos por la Universidad Politécnica y experto en movilidad urbana. Julio, ¿cómo puede afectar una paradita en doble fila a la vida de tu ciudad?
Tener un coche parado una media de 10 minutos en la puerta de un colegio, ya no es solo un tema de atascos, que también, pero sí seguridad, retrasos, tiempo al final, pues accidentes.
Para Julio, los españoles tenemos un gran defecto. Vamos con prisa a todas partes. Nos vendría muy bien mirar a ciudades del norte de Europa.
En Copenhague, la capital de Dinamarca, la llaman Copenhappy, ¿no? Porque ellos viven de otra manera, ¿no? Lo llaman la ciudad slow y toman su tiempo para desayunar, no desayunamos mal y rápido como aquí.
Nuestros hábitos de parar en doble fila tienen consecuencias para el medio ambiente y también para nuestros hijos.
Acelerar, frenar, dejar el coche encendido con el padre dentro del vehículo esperando al niño, pues claro, todo eso genera una contaminación que no nos damos cuenta. Adquirimos también hábitos muy sedentarios, que el niño desayuna, se toma un bollo, le sentemos en el coche y le dejemos en el colegio para que se vuelva a sentar, ¿no?
Julio recomienda a los padres darle a los niños la autonomía de ir andando en grupos al colegio, organizarse con los vecinos para que cada día lleve uno a los niños de varias familias y, ante todo, que nos acostemos antes y también que nos levantemos antes. ¿Por qué? Para ir sin prisa por las mañanas. Así mejorará nuestro estado de ánimo y también nuestra vida en familia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 11 de marzo, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 11 de marzo, días sin IVA. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Carreteras al este, carreteras al oeste, carreteras al norte, carreteras al sur. Nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas.
Empieza una nueva serie lejos de tu sofá. Ven a tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días SEAT & GO. Y ahora, con el plan Confianza SEAT, tendrás 5 años de asistencia, mantenimiento y garantía. Vive una gran historia antes de que termine el invierno. Red de concesionarios SEAT.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé.
Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí, es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Cierra los ojos, piensa dónde te gustaría viajar, porque en Renault queremos que tu deseo se cumpla. Ahora abre la boca, porque si realizas tu revisión Renault con aceite Elf más filtro, además de viajar tranquilo y seguro, te regalamos un lote de Pascua con productos que te van a encantar. Por los viajes que siempre dejan el mejor sabor de boca. Con el servicio postventa Renault todo es más fácil.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Es el momento de recapitular la información. Lo vamos a hacer con la ayuda de Juan Francisco Lamata. Ya están abiertas las urnas para 46 millones de italianos.
Desde hace aproximadamente media hora se ha abierto el plazo para votar la composición del nuevo Parlamento italiano bajo la amenaza de la abstención. El Movimiento 5 Estrellas de Luigi Di Maio parte como favorito para ganar los comicios, pero con pocas posibilidades de gobernar. La derecha confía en que la unión de la Forza Italia de Berlusconi, los liberales y los radicales de la Liga sume la mayoría absoluta.
Los socialistas alemanes van a decidir hoy si reeditan la gran coalición.
Entre las 9 y las 10 de la mañana está previsto que el SPD haga público los resultados de la consulta a sus militantes sobre si aceptan o no el pacto que negoció Martin Schulz con Angela Merkel. Schulz dimitió el pasado febrero en un momento en que los sondeos apuntan una caída en imagen del SPD. Si se rechazara la coalición, Merkel se enfrentaría a una repetición de elecciones.
Partido Popular y PSOE reclaman al bloque separatista en Cataluña que propongan un candidato viable para la Generalitat.
Los partidos constitucionalistas coinciden en su petición tras conocerse el rechazo de la CUP a la propuesta de Carles Puigdemont de investir al encarcelado Jordi Sánchez. Hoy se reúne la dirección del PDeCAT para fijar su posición, mientras que desde Esquerra piden corregir la propuesta. Además, la plataforma Porta Barnia ha convocado una manifestación en Barcelona.
Y continúa la búsqueda del niño Gabriel Cruz.
La policía científica, Guardia Civil y voluntarios continuarán hoy la búsqueda del menor de 8 años desaparecido desde el martes en Níjar, Almería. Este sábado se encontró una camiseta interior cerca de una depuradora de agua. Por el momento no hay resultados.
Gracias, JF. Enseguida vamos a hablar un poco de lo que puede ocurrir hoy en Italia y el escenario que se puede abrir tras esas elecciones italianas. Son las 7:32.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Europa tiene dos citas importantes en esta jornada. En Alemania, los militantes socialdemócratas van a decidir, de hecho ya lo han decidido, pero hoy se hace el recuento para ver si dan el visto bueno a un acuerdo de gobierno con la conservadora Angela Merkel, es decir, reeditar esa gran coalición. Y en Italia, la otra cita importante del día son las elecciones. Unas elecciones, unos comicios que pueden arrojar resultados muy inciertos. Se puede dar desde la victoria del movimiento populista 5 Estrellas a una alianza que podría dar el poder a la coalición del partido de Berlusconi con la ultraderecha de la Liga Norte. Ya veremos, puede pasar de todo. Lo que sí puede darse es una abstención histórica en Italia por el desencanto popular. Con Juan Francisco Lamata, precisamente, vamos a conocer quién es quién en estas elecciones italianas.
Los líderes políticos italianos se la juegan en estas elecciones. El centroizquierda, todavía en el poder, intenta que Matteo Renzi, líder del Partido Demócrata, vuelva al cargo de primer ministro al frente de una coalición. Renzi dimitió en 2016 como primer ministro tras perder un referéndum para una reforma constitucional. Ahora busca un triunfo del centroizquierda que le devuelva al poder, pero no ha podido evitar la división del voto de la izquierda italiana. En esta campaña ha cobrado fuerza la candidatura socialista Libres e Iguales. A su frente, todo un veterano, Pietro Grasso, que goza de gran prestigio por su etapa de juez antimafia. Otra opción electoral es el Movimiento 5 Estrellas, la formación populista que dio la sorpresa en 2013. Su actual líder, el joven Luigi Di Maio, lucha por mantener viva la herencia del movimiento antisistema que fundó el showman Beppe Grillo, hoy retirado. Frente a una izquierda dividida, la derecha ha conseguido agrupar una potente coalición en la que van conservadores, liberales y hasta los ultras secesionistas de la Liga del Norte. A su frente, en sus carteles, Silvio Berlusconi, el 3 veces primer ministro de Italia y magnate de los medios de comunicación. Parte como favorito, pero no podrá ser primer ministro, ya que sobre el Cavaliere pesa una inhabilitación hasta 2019. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, es el señalado por Berlusconi como su candidato mientras dure la inhabilitación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace tan solo unos minutos han abierto los colegios electorales en Italia. Andrea Betti es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Andrea, muy buenos días.
Buenos días.
46 millones de italianos, aproximadamente, están llamados a las urnas. Andrea, ¿qué se vota exactamente en su país?
Se vota, son las elecciones generales y mucho está en juego. Y el escenario que tenemos por delante es probable que sea de relativa inestabilidad. Inestabilidad debido a que algunas de las coaliciones o de los partidos que se presentan no podrían, según los sondeos, sumar los escaños necesarios para formar un gobierno. La única coalición que tiene buena opción de llegar a una mayoría, que es el centro-derecha, se caracteriza por cierta heterogeneidad, es una coalición bastante plural, heterogénea. Entonces, hay razones para pensar que podría haber un periodo de inestabilidad.
Uh-huh. En Italia los sondeos, si no, corríjame por favor, están prohibidos desde hace 2 semanas antes de las elecciones. Según las últimas encuestas, el populista Movimiento 5 Estrellas sería el partido más votado, pero sin embargo descarta en principio alianzas y eso le puede complicar gobernar. ¿Es real esta opción del Movimiento 5 Estrellas?
Eso es como usted ha dicho, es muy probable que, o digamos, es probable que al final resulte como el partido más votado, pero debido a esta estrategia que tiene de rechazo a cualquier alianza con otros partidos o movimientos, es muy, muy difícil que en estas condiciones pueda formar un gobierno. Entonces, la única opción para el Movimiento 5 Estrellas sería decidir de entrar en el juego de las negociaciones que postelectorales y aliarse con alguien. Pero de momento no han aclarado ni han concretado nada al respecto.
Por hacer un símil, el Movimiento 5 Estrellas sería Podemos aquí en España, si se puede establecer más o menos una relación.
Yo diría que solo en parte, porque es verdad que comparte con partidos como Podemos una serie de mensajes críticos del proyecto de integración europea, digamos, del sistema económico de los países del sur de Europa, pero al mismo tiempo es diferente porque desde mi punto de vista Podemos es una opción mucho más claramente de izquierdas, mientras que el Movimiento 5 Estrellas sigue manteniendo cierta ambigüedad, sigue argumentando que la derecha y la izquierda ya no tienen sentido, y entonces es un movimiento que es capaz de incluir, de utilizar a la vez mensajes políticos que gustan más a la izquierda y mensajes políticos que gustan más a la derecha.
Parece que las alianzas van a ser claves y sobre todo la que puede surgir del partido de Berlusconi con la Liga Norte, que ahora solo se llama Liga por otro lado, pero esa alianza parece que puede ser clave.
Claro, primero decir que se llama Liga, como usted ha dicho, porque es un proyecto que en los últimos años ha cambiado. El nuevo líder Matteo Salvini ya no quiere que se identifique solo con el norte de Europa, quiere un proyecto nacional parecido, algo parecido al Front Nacional de Marine Le Pen. Entonces, la coalición de centro-derecha, como decíamos, tiene buena opción para ganar, o por lo menos para sumar una amplia mayoría de escaños, pero es una coalición heterogénea. Es una coalición en la cual el partido fundado por Berlusconi mantiene cierto compromiso hacia las instituciones europeas y, como hemos visto en los últimos días, el candidato primer ministro, Tajani, en caso de victoria, podría ser el Tajani, el actual presidente del Parlamento Europeo. Pero al otro lado tenemos a la Liga, que tiene un discurso mucho más crítico hacia las instituciones europeas, mucho más críticos hacia el sistema. Entonces no sabemos cómo puede ser esa convivencia.
Sea el Movimiento 5 Estrellas el que acabe tocando poder, o sea la Liga Norte a través de esa alianza, la relación de Italia con Europa puede variar si estas dos circunstancias, que son extremos, acaban tocando poder en Italia.
Sí, esto obviamente lo tenemos que ver, no es fácil hacer previsiones, pero si puedo intentar lanzarme en alguna, yo creo que no cambiaría de manera sustancial, porque ahora estamos en la campaña electoral, una campaña que ha sido muy muy dura, o sea, se ha acabado ya, pero es decir, se han utilizado tonos muy duros, pero estoy bastante convencido de que después del resultado electoral, cuando empiecen las negociaciones, muchos moderarán su tono. Y el Movimiento 5 Estrellas, en caso de que al final, a través de alianzas, pueda llegar al gobierno, también creo que moderaría su discurso, porque hay mucho en juego a nivel económico, entonces yo no creo que haya un real interés en romper con Europa por parte del electorado.
Una última pregunta. El sistema electoral ha cambiado en Italia. No sé si se ha complicado más, pero desde luego ha cambiado. Ahora el reparto de escaños, digamos que se hace en dos fases.
Hay un 35% de escaños que se asigna con método mayoritario, uninominal, en colegios uninominales, y luego el resto, en cambio, con un método proporcional. Entonces, un sistema mixto, podríamos decir, que ha sido resultado de un compromiso, de una negociación posterior a la derrota, digamos, del referéndum del 2016, que certificó la imposibilidad de reformar el sistema de manera más competitiva. Entonces, lo que se ha hecho ha sido una ley electoral con los partidos que conformaban el Parlamento, con los que han decidido sumar, es un acuerdo entre varios. ¿Complica las cosas? Sí, es verdad que es una ley que no garantiza probablemente la formación de mayorías suficientes para crear gobiernos, pero al mismo tiempo es una ley que premia los que son capaces de aliarse, de hacer coaliciones. Uh-huh. Y en este sentido el centro-derecha ha encabezado los sondeos y resulta como favorito porque han sido los que han sabido aliarse más que todos los demás, porque el Movimiento 5 Estrellas sigue yendo solo y el centro-izquierda está dividido.
Andrea, ya para terminar, aseguran resultados ajustados, como hemos visto, y hay un 12% de indecisos. Pasa como aquí, como en España, que hay una población importante de indecisos que ronda ese 10% que puede decantar la balanza de un lado u otro. Estas últimas horas pueden ser fundamentales.
Sí, yo lo creo también, sobre todo para determinar las relaciones de fuerza entre los partidos, dentro de las coaliciones. Es muy importante, por ejemplo, ver si en el centro-derecha conseguirá más votos Forza Italia o La Liga, porque esto tendría consecuencias diferentes. Pero déjeme decirle también que yo creo que hay también un cierto desencanto. Ha sido una campaña electoral que no ha gustado en general a los italianos, según todos los sondeos y los análisis. Entonces, hay un cierto desencanto. Entonces, seguramente algunos, muchos, como usted dice, decidirán al último minuto, pero yo creo también que habrá gente que no irá a votar.
La abstención.
Yo creo que habrá un porcentaje de abstención relevante.
Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, y en este caso, en esta entrevista, en su condición de italiano también. Andrea, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Les va a sorprender, varias empresas en Suecia están revolucionando el concepto de lo que entendemos tradicionalmente como trabajo. Los trabajadores del Kalmarvatten, compañía de distribución de agua, y los de la marca de ropa Björkborg, tienen que realizar por contrato y desde ya una hora de ejercicio físico obligatorio a la semana. Estas dos empresas suecas se han incluido la llamada cláusula deportiva en sus contratos y recomiendan que se cumpla en grupos de compañeros, ejercicio en equipo. Al hacer la hora obligatoria de ejercicio durante su jornada laboral, podemos decir que les pagan por hacer yoga o el deporte que elijan. Menudo chollo, pensará alguno. Jorge Salinas es coach, escritor, piloto, químico. Se define a sí mismo como explorador del comportamiento humano y enamorado del lenguaje y de las conversaciones. Así que vamos a conversar. También es fundador de Atesora y líder Ad Go. Jorge, muy buenas, encantado de saludarte.
Encantadísimo también de saludaros. Muchas gracias por llamar.
Bueno, esto que han hecho en Suecia, ¿deberían más empresas obligar a hacer esta hora de ejercicio a la semana a sus trabajadores?
Pues, a ver, yo no estoy tan seguro de que sea necesario obligar por contrato. La verdad es que es totalmente legítimo que una compañía, mientras no discrimine por razones de raza, sexo, religión o edad, pida algún tipo de cláusulas como puede ser esta. Lo que no estoy tan seguro, efectivamente, es que sea algo recomendable. Habida cuenta que va un poco en contra de este espíritu del que yo llamo la empresa Camaleón, que es una empresa que motiva a sus trabajadores, que genera el espacio y las facilidades para que ellos se comprometan con todo aquello que tenga que ver con ser más efectivos en el trabajo. Ahora, no estoy tan seguro que por contrato sea la mejor forma de reclutar a la gente.
¿Cómo ayuda a fortalecer los equipos laborales, los equipos de trabajo, el hecho de hacer deporte, ejercitarse juntos?
de muchas maneras. Para empezar, tiene un montón de beneficios a título personal. Quiero decir que hacer deporte significa gestionar mejor el estrés y se produce en el ámbito del trabajo, significa canalizar las emociones de otra manera y hasta aumenta la autoestima. En el ámbito de lo que es el trabajo de equipo hay un montón de valores que tiene que ver con cualquier tipo de actividad deportiva en equipo que es absolutamente trasladable al ámbito de la empresa, de tal manera que se genera confianza entre las personas que son miembros de ese equipo, complicidad. Yo creo que las empresas, las cosas funcionarían mucho mejor si se diera el espacio para que se produjera esto, por lo que es, me parecería extraordinaria que se invite, se facilite y se gestionen las compañías para que eso se produzca, porque si las empresas dan todas estas facilidades, las personas sin duda alguna van a terminar trabajando en un clima mucho más productivo, mucho más efectivo y sin duda alguna para resultados, para la mejora de resultados de las propias compañías.
Se comenta que en Japón, atención a esto, existen salas desestresantes donde los trabajadores pueden lanzar dardos o incluso, alguna hay, atacar con una katana un busto de su jefe por aquello de quitarse la tensión del cuerpo. ¿Funcionan estos métodos desestresantes? ¿Tú crees que funciona esto?
Sin duda funciona. Yo creo que estoy absolutamente seguro que cualquier tipo de actividad esta donde la gente permita canalizar sus propias emociones va a tener un impacto positivo. Al final, la relajación vendrá como consecuencia de haber podido desatar estas emociones de aquellas maneras, ¿no? Otra cosa es que si se hace como comentabas con el tema de la katana y del jefe, al mismo tiempo que las personas canalicen las energías, también puede estar generando algún tipo de imagen en su cabeza que no estoy del todo seguro que sea beneficiosa a medio y largo plazo.
No creo que sea algo excesivamente bueno. Jorge Salinas, muchas gracias por atendernos.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. When no one knows me, it's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go.
Bueno, ayer fue Donald Trump el que lanzó a través de Twitter esa intención de poner aranceles, por ejemplo, al acero y provocó, la bolsa, un auténtico terremoto, motivado precisamente por la preocupación sobre esas empresas que producen acero desde fuera de Estados Unidos a las que Donald Trump ha dicho va a poner aranceles. Bueno, pues ha vuelto a amenazar con algo parecido, con fijar aranceles también sobre los coches de fabricación europea. Ahí es nada. Dijo que aquello de la guerra comercial, que no está mal, y le va la marcha al presidente norteamericano, Nicolás Rubio. Muy buenos
días.
Nunca
decepciona, nunca defrauda.
No, nunca, sobre todo si tiene a mano un ordenador delante y acceso a Twitter. Y en fin, ahí lanza la idea. Amenaza con fijar aranceles también sobre los coches de fabricación europea. Esto dice Donald Trump. Claro, la alarma se ha lanzado en la Unión Europea, en México y en Canadá, al invocar de nuevo esta guerra comercial. Vamos a ver cómo acaba el asunto, porque por el momento son intenciones que expresa Donald Trump a través de Twitter. Pero bueno, ahí queda eso. Desde luego que lo diga el presidente de Estados Unidos, asusta un poco por la que puede
caer. Asusta cualquiera.
En fin, vamos a ver, Nico, a esta hora, el repaso a los periódicos para saber cómo viene la prensa.
Pues ya hemos estado repasando los periódicos. Ese portazo de los antisistema de la CUP a la posible investidura de Jordi Sánchez, del preso Jordi Sánchez, es el tema principal este domingo en el kiosco. ABC titula que la CUP rompe el bloque soberanista con su veto a los candidatos de Juntos por Cataluña. El Mundo dice que el no de la CUP a Sánchez a Jordi Sánchez, no a Pedro Sánchez, pero no
se entiende.
Revienta el plan de Puigdemont. Para La Razón, la CUP dinamita la candidatura de Jordi Sánchez y recrudece la guerra con Puigdemont. Y en El País leemos que la CUP frustra el plan de Puigdemont y rechaza a Jordi Sánchez.
Yo no sé de verdad, Nico, si Puigdemont esperaba otra cosa de la CUP. Yo no, de verdad que no tengo
yo no tengo nada claro.
Pero bueno, en fin, él apostó por esto, a lo mejor esperaba que la CUP le dijera que sí, sin ningún tipo de problema, y bueno, pues está demostrando su poder, me parece
cuatro diputados en el Parlamento.
Sí.
Ya en su día exigieron y consiguieron la cabeza de Artur Mas. Y ahora están en las mismas.
Bueno, pero la verdad es que no movemos nada. O sea, se queda todo exactamente igual.
Sigue la parálisis institucional, sigue todo igual.
Sí, desde luego.
Los únicos editoriales, Ángel, sobre este asunto nos llegan hoy desde Barcelona, donde no ha sentado nada bien ese portazo de los antisistema. La Vanguardia denuncia que las negociaciones entre las fuerzas independentistas, entre Juntos por Cataluña y Esquerra, solo estaban guiadas por el reparto de cargos sin programa. Y el periódico de Cataluña señala que si la animadversión y la desconfianza mutua entre Juntos por Cataluña y Esquerra arruinan la formación de gobierno, no habrá telepredicadora ni talk show que redima a los independentistas.
Bueno, pues en esto están ahora mismo los independentistas, es decir, en lo mismo de siempre, porque esto es la misma cantinela desde hace ya semanas. Este domingo, Nico, también la mayoría de los periódicos vienen con alguna entrevista en portada.
Hay varias entrevistas en los diarios. La más destacada, Ángel, la encontramos en ABC. Habla el ministro de Educación y además portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que admite que es imposible alterar el modelo educativo de Cataluña con el 155 sin mayorías. Méndez de Vigo reconoce al decano de la prensa española la dificultad de garantizar hoy, sin mayorías, como decimos, el español como lengua vehicular. Y mete presión además a Ciudadanos. Méndez de Vigo critica que el partido de Albert Rivera haya desaparecido, dice, de la política catalana tras ganar el 21 de diciembre esas elecciones autonómicas con Inés Arrimadas. Esta entrevista sirve a ABC, Ángel, para profundizar en su editorial sobre el desamparo del castellano. Habría que empezar, según este periódico, por algo tan sencillo, tan fácil, como ejecutar las sentencias firmes de los tribunales.
Sí, que no se está cumpliendo. Y El Mundo va hoy con otra entrevista en su portada. Habla el presidente de Asturias y ex responsable de la gestora socialista, aquella que apartó a Pedro Sánchez. Para ver de nuevo cómo se imponía después. Javier Fernández, es una entrevista a Javier Fernández.
El hombre que llevó, como dices, las riendas del PSOE cuando dimitió Pedro Sánchez, hoy arremete contra su secretario general desde estas páginas del diario El Mundo. Dice Javier Fernández que Pedro Sánchez es el líder del PSOE, pero todavía tiene que convertirse en un líder social.
Pues ya lleva un tiempecito, Pedro Sánchez. Y fíjate que este hombre dice esto, que es de su propio partido.
Le pide también Javier Fernández que reconduzca el Partido Socialista al centro-izquierda, donde ha tenido este partido sus éxitos electorales. Es decir, aquí Javier Fernández le está diciendo, bueno, le está llamando extremista, ¿no? Que debe reconducir el partido hacia el centro.
Sí, está demasiado escorado hacia otras posiciones más cercanas a Podemos.
Y remata Javier Fernández contra Pedro Sánchez, señalando que ningún Estado federal se define como plurinacional. Otro palo al PSOE de Sánchez, que, como sabes, Ángel, en su último Congreso Federal asumió la defensa del Estado plurinacional, como exigía el PSC, los socialistas catalanes. Por cierto, Ángel, sobre el PSC, Juan sí. Pablo Colmenarejo valora en ABC el propósito de enmienda de los socialistas catalanes, que ayer, por primera vez en 39 años, en casi 40 años, veíamos una bandera de España presidiendo el Consejo Nacional del PSC en la nueva sede de los socialistas catalanes en Barcelona.
39 años han tardado
en poner la bandera, sí.
Bueno, pues nada, hoy tenemos encuesta también sobre intención de voto en el diario La Razón, que dice esa encuesta, ese sondeo.
Llevábamos ya varias semanas, Ángel, sin sondeos en los diarios, los diarios dominicales, que es cuando suelen aparecer durante el fin de semana las encuestas, y hoy el periódico de Paco Maruenda publica el último de NC Report. El PP ganaría, pero con 25 escaños menos. Se quedarían los populares con 116. El PSOE sube, pero sube tímidamente, sube un poquito hasta los 93 escaños. Ciudadanos, que es el que más sube, subiría 43 escaños hasta los 75. Y Podemos, Ángel, que continúa perdiendo terreno. Si hoy hubiera elecciones, el partido de Pablo Iglesias solo lograría 46 diputados. La principal conclusión que nos deja esta encuesta, Ángel, es que el centro-derecha, es decir, la suma entre Partido Popular y Ciudadanos, tendría 191 diputados, es decir, 15 por encima de la mayoría absoluta. Y ahora que los pensionistas, Ángel, están en el centro del debate político, según esta encuesta, el 30% de los jubilados votaría al Partido Popular, mientras Ciudadanos es la formación que se impone, el partido que se impone entre los votantes de entre 30 a 44 años.
Bueno, esto dice la encuesta de la Razón. Uh-huh. La verdad es que el tema de las pensiones, del que debería estar apartado del debate político en lo demagógico, es un tema que es muy sabroso para la oposición, porque se puede sacar mucho jugo político de todo este asunto. Lo que pasa que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, efectivamente. Y lo están advirtiendo todos los expertos en el tema de las pensiones. Ojito con la demagogia.
No utilizarlo como arma política.
Claro, el problema no es proponer, sino el problema es luego hacerlo. Si vas a subir las pensiones, ¿de dónde sacas
ese dinero? ¿De dónde recortas? ¿De dónde
precisamente
sacas?
Claro. Para subir las pensiones. Y hay también, como no, hay también temas internacionales destacados en la prensa.
Hoy Europa, Ángel, mira este domingo con bastante preocupación a Italia ante esas elecciones con resultado incierto. El País, en su editorial, La Hora de Italia, se titula, advierte de que el populismo y la fragmentación acechan a otra gran democracia europea. El corresponsal de ABC en Roma, Ángel Gómez Fuentes, señala en su crónica el temor en Italia a que un parlamento dividido desemboque en un país ingobernable. Y por último, el diario El Mundo, también preocupado porque Europa se juega hoy mucho en Italia, espera que el 30% de indecisos que reflejan las encuestas inclinen la balanza por un proyecto que apueste por Europa, que apueste por la Unión Europea, en lugar de apostar por los cantos de sirena del populismo de ese movimiento antisistema 5 estrellas.
Bueno, pues estamos en ello ahora mismo, ¿eh, Nico? Uh-huh. Están ahora mismo
llevan ya casi una hora, ¿no?
Casi una hora abiertos los colegios electorales, elecciones marcadas por una abstención que puede ser histórica en Italia. Nos contaba nuestra corresponsal que, en fin, Eva Fernández nos decía que hay bastante desencanto tras la campaña electoral italiana. Los sondeos allí, por cierto, están prohibidos, lo comentábamos ahora, los 15 días antes de esas elecciones, pero los que había hasta ese momento daban, digamos, un empate entre ese movimiento 5 estrellas, que es más bien de izquierdas, sí,
y la coalición de centro-derecha que lidera
el partido de Berlusconi.
Pero ahí gane quien gane, Ángel, lo que está claro es que la formación que gane las elecciones tendrá que buscar socios para gobernar.
Desde luego, y enseguida no tardaremos nada, unas horas en salir de dudas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
María, ¿quedamos hoy?
Ni hoy ni nunca.
¿Y antes de nunca?
Porque tú no te rindes fácilmente, nosotros tampoco. Si a la primera no podemos entregar tu envío, con correos cuentas hasta con un tercer intento de entrega. Paquetería e-commerce, algo muy nuestro. Correos. Más información en concorreos.com o en tu oficina más cercana.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¿Quieres ser funcionario?
¿Preparas oposiciones?
En Pascal te enseñamos el método para memorizar a largo plazo.
Hasta el día del examen.
Entra en institutopascal.com.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde.
Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Que el motor EcoBoost de Ford haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable. Que lo haya ganado 6 años consecutivos es extraordinario. Igual de extraordinario que el precio del Ford Focus con motor EcoBoost, que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA, solo hasta Semana Santa. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Que sea un pinchazo, que sea un pinchazo, que sea un pinchazo.
¿Pero qué dices?
Que cuando el coche hace este ruido, lo mejor es que sea un pinchazo. Porque ahora con los neumáticos Tigar, Euromaster me cubre roturas, vandalismo y pinchazos. Además, son tan económicos que se adaptan perfectamente a mi bolsillo.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
15% de descuento en todo el maquillaje de una gran selección de marcas ya. Sí, como lo oyes, solo hasta el 25 de marzo disfruta de un 15% de descuento en marcas como Lancôme, Yves Saint Laurent o Estée Lauder. Y además, descubre nuestras escuelas de maquillaje o benefíciate de multitud de regalos sorpresa. Te esperamos en tu centro El Corte Inglés más cercano.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las 8 o las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta jornada del domingo 4 de marzo? Lo que primero que hacemos es mandarles el saludo de Ángel Correas y lo segundo contarles que estamos pendientes ahora mismo, a esta misma hora, de dos noticias en vivo que se están produciendo. La primera en Italia, donde hace una hora aproximadamente han abierto ya los colegios electorales y Europa, la verdad, tiene un reto en las elecciones que hoy se están celebrando por el auge de los partidos populistas. La otra noticia de la que estamos pendientes en este día es que ya ha amanecido en España y la claridad de este domingo abre la quinta jornada de búsqueda de Gabriel, ese niño de 8 años desaparecido en Níjar, en Almería. Una búsqueda que desde hoy la Guardia Civil está haciendo con una pista que puede resultar clave. Clave es una camiseta que podría pertenecer a este pequeño. Vamos a saber más datos, más detalles. Abrimos ya la línea con la redacción de COPE en Almería, Verónica Ruiz.
Una camiseta interior blanca encontrada por el padre de Gabriel cerca de la cala de San Pedro, a unos 300 metros de una depuradora, ha hecho saltar todas las alarmas por si pudiera pertenecer al niño. Se va a analizar para determinar si hay rastros de ADN del pequeño. Eso sí, la prenda no figura en el listado de elementos que llevaba antes de la desaparición. Cerca de una veintena de patrullas de la Guardia Civil y furgonetas de la Policía Científica se trasladaron anoche a toda velocidad a la zona, que acotaron de inmediato. Los buzos comenzaron a rastrear el lugar donde también hay balsas. La búsqueda se intensificaba en una rambla en la pedanía de Las Negras, a 4 kilómetros de donde se le perdió el rastro. Toda la zona está acordonada y hoy se mirará con lupa cada rincón. Lo cierto es que continúa la tensa espera, esa insoportable sensación de miedo e impotencia que solo los padres de Gabriel saben lo que es y que reflejan en su rostro. Ángel, el padre, dice que el apoyo de efectivos y voluntarios les anima a creer que pronto acabará esta pesadilla.
Permiten mantener la esperanza de recuperar a Gabriel pronto y que vuelva a casa con su familia, que es donde un niño que solo tiene 8 años tiene que estar.
Los padres de Gabriel insisten en que alguien se ha llevado a su hijo y piden al posible captor que le deje en un lugar público, en un parque o en un centro comercial.
Esa camiseta, que ha aparecido a unos 4 kilómetros del lugar en el que se vio por última vez al niño, puede resultar clave, como les digo. En las próximas horas, en COPE, el portavoz de la Guardia Civil y la Comandancia de Almería, David Domínguez, confirma el hallazgo de esa prenda, pero a la vez reclama prudencia hasta tener los resultados de la Policía Científica.
Nosotros no podemos confirmarlo porque tenemos que hacer el análisis científico de la prenda. Al no estar en la relación de prendas que el niño vestía en el momento de la desaparición, hasta que no la analice y veamos científicamente que suena así, no podemos confirmarlo, ¿no?
Este agente de la Benemérita, el portavoz en Almería, confirma en COPE que la búsqueda a partir de ahora va a ser mucho más restringida.
Ya mañana es el quinto día de búsqueda masiva por la misma zona y entendemos que si la búsqueda no ha dado resultado hasta ahora, pues la búsqueda se tendría que realizar de forma más selectiva y ya atendiendo un poco también a donde nos digan los investigadores que puede ser, hay más probabilidad de encontrarnos.
Y recordarán ustedes a Juan José Cortés, es el padre de Mariluz, una niña de Huelva de 4 años que murió a manos de un criminal que tenía que haber estado en prisión. Bueno, pues Juan José Cortés ha estado también participando en la búsqueda del pequeño Gabriel en Níjar, allí en Almería, y ha estado acompañando a los padres. A esto los contaba a la cadena COPE.
Que los padres están totalmente desorientados y como cualquier padre que no esté preparado para esto, nadie está preparado para esto, ¿no? Pero yo les he dicho que no se pueden venir abajo, ¿no? Que hay que mantener la esperanza, pensar en positivo, transmitir a toda la sociedad que tienen que seguir buscando, que no se olviden de Gabriel.
Las siguientes, como les digo, pueden ser horas clave en esta investigación sobre la desaparición del niño. Estaremos pendientes. A esta hora tenemos también más noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Nicolás Rubio y también de Samuel del Río. La primera fuera de nuestras fronteras, pero que tiene que ver mucho con nosotros, es importante para Europa. Hoy vamos a conocer el resultado de la consulta de los socialdemócratas en Alemania.
Los socialdemócratas han preguntado a sus militantes sobre la reedición de la gran coalición de gobierno con la canciller Angela Merkel.
Avalancha mortal en los Pirineos franceses.
Dos montañeros cántabros han muerto aplastados por una luz de nieve cerca del túnel de Bielsa. Otros tres componentes del grupo que practicaban esquí de fondo han resultado ilesos.
Barcelona se prepara para la gran manifestación de
este domingo a las 11:30 en la plaza de Urquinaona de la ciudad condal. Los 4 diputados de la CUP se abstendrán en la votación si Jordi Sánchez es propuesto como candidato. Rajoy pide estabilidad en Cataluña.
Comienza la repatriación del capitán Javier Montojo.
Su cuerpo viaja a bordo del Hespérides rumbo a Argentina. El militar español ha muerto al caer al mar de forma accidental en la Antártida, según ha explicado el Ministerio de Defensa.
Y también tenemos fuerte temporal en el noreste de Estados Unidos.
Hay ya al menos 6 muertos y cuantiosos destrozos por la borrasca que azota desde Virginia hasta Nueva Inglaterra. Hay más de 2 millones de personas sin electricidad, carreteras cortadas y más de 3.000 vuelos han tenido que ser cancelados.
Y en Hollywood ya han puesto la alfombra roja.
La ceremonia de los Oscar este año se espera muy reivindicativa tras los escándalos de abusos sexuales de Harvey Weinstein. Los grandes favoritas son La forma del agua de Guillermo del Toro con 13 nominaciones y El drama sobre la América profunda, 3 anuncios en las afueras con 7.
Y partidazo que puede decidir la Liga.
Barça y Atleti se enfrentan en el Camp Nou a las 4:15 de la tarde. Si ganan, los azulgranas tendrán muy cerca el título, pero si ganan los de Simeone se situarían a solo 2 puntos del Barça. El Madrid gana 3-1 al Getafe y ya piensa en el partido de Champions el próximo martes ante el PSG en París.
Y es importante también conocer la previsión del tiempo para toda esta jornada de domingo. Samuel del Río, ¿qué esperamos?
Hoy esperamos lluvia en todo el país, que caerá con fuerza en Andalucía. También caerán nevadas a partir de los 1.000 metros de altura en la mitad norte peninsular. Bajan las temperaturas durante el día en el interior peninsular y en el litoral cantábrico, temperaturas que se mantienen en el resto de España. Hoy tendremos viento del oeste y suroeste con rachas muy fuertes en el sur de Andalucía, en Pirineos y en Galicia. La cota de nieve sube hasta los 1.600 metros en la mitad sur del país durante el día y sube hasta los 1.800 al caer la tarde-noche, Ángel.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 8:08 de la mañana, las 7:08 en Canarias. Otro de los frentes informativos que tenemos abiertos en esta jornada sigue estando en Cataluña. Hoy se reúne el PDeCAT, que es el partido de Puigdemont. Se reúnen tras el portazo de los antisistema de la CUP a las aspiraciones que tenía el PDeCAT, Puigdemont, de colocar a Jordi Sánchez como candidato a la Generalitat, a pesar de estar en prisión preventiva acusado de sedición. La CUP rechaza esta alternativa que proponía Puigdemont y sin los 4 diputados de esta formación antisistema, las cuentas no le salen al independentismo. No sería viable esa opción de Jordi Sánchez. Lo dice el portavoz antisistema Vidal Aragonés.
Que la CUP, Crida Constituent, es posiciona...
La asamblea constituida de la CUP se posiciona en contra de la propuesta conjunta que se nos había hecho por parte de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Porque valoramos que supone la sumisión total a la legalidad española.
submisión total a la legalidad española.
La CUP le dice que no a Jordi Sánchez, por tanto también a Puigdemont, y así volvemos pues donde estábamos, prácticamente a no movernos nada. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reclamaba ayer desde Tenerife un gobierno estable en Cataluña, pero eso sí, con un presidente que esté libre de causas judiciales abiertas.
Nosotros en Cataluña queremos recuperar la normalidad, queremos que haya un gobierno ya, queremos que ese gobierno no esté presidido por una persona que tenga cuentas pendientes con la justicia. Y queremos que ese nuevo gobierno mire al futuro y cumpla la ley. Y el gobierno de España seguirá cumpliendo con su obligación. Y desde luego la ley se aplica en toda España, aquí, en Galicia y también en Cataluña.
Hoy precisamente está convocada en Barcelona una manifestación de la plataforma Tabarnia para reclamar la españolidad de Cataluña a las 11:30 en el monumento a Rafael de Casanova, que curiosamente es el lugar también donde se celebra la Diada. Tabarnia, ya saben, es una plataforma que utiliza el humor para evidenciar este surrealismo al que ha llegado el independentismo y que está haciendo bastante daño en general a toda la sociedad catalana. Hoy tienen una nueva oportunidad. Saludamos a Miguel Martínez, presidente de la plataforma Portabarnia. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días.
El lema que ya tenéis preparado casi que lo resume todo: si no vienes, ellos se quedan.
Sí, exacto. Lo que queremos decir es que todas estas mentiras que el nacionalismo ha creado durante los 30-40 años que llevamos de control de todos los sistemas digamos, institucionales de Cataluña por parte del nacionalismo catalán, hemos visto cómo han pervertido todos los mensajes e incluso han manipulado la historia. Creíamos que comenzar con una ofrenda en Rafael de Casanovas sería comenzar a desmontar todas sus mentiras, puesto que en 1714 no hubo ninguna guerra de secesión, como les plantea, sino de sucesión a la corona española. Nosotros lo que queremos, evidentemente, es derrotar al nacionalismo por todas las vías democráticas y pacíficas y demostrar al mundo que en Cataluña no solo hay un mensaje. Cataluña es plural, Tabarnia es la Cataluña que lidera España, la Cataluña que se siente también catalana y española, y por lo tanto ese es nuestro mensaje al mundo. No queremos más enfrentamiento, queremos conciliación, queremos que haya un respeto mutuo a la lengua castellana, a la lengua catalana. Queremos enviar ese mensaje de conciliación y ese mensaje de que hay muchos catalanes que nos sentimos muy españoles.
Hacéis una invitación extensiva, me comentaban por aquí, a belgas y a suecos incluso también. Bueno, si han tenido algún tipo de problema con el nacionalismo, pues bienvenidos sean.
Sí, a belgas y a suizos, que están sufriendo las consecuencias también del nacionalismo.
No suecos, Carla... suizos, efectivamente.
Sí, sí, sí. Tenemos a Carles Puigdemont allí en Waterloo todavía instalado y Ana Gabriel ahora, que parece que ha abandonado el anticapitalismo y se ha ido al lugar más capitalista de Europa. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Pero bueno, al final también Puigdemont...
Paradojas de la vida.
Es un republicano y también se ha ido a una monarquía, como es la belga. Es decir, al final son lo que tú dices, paradojas de la vida y antítesis, que resume un poco el absurdo del nacionalismo del siglo XIX implementado en el siglo XXI. No tiene sentido.
¿Qué previsiones de asistencia tenéis?
Nosotros no tenemos ningún tipo de previsión. Toda la gente que venga, todas las personas que vengan serán bienvenidas y cuantos más mejor. Es decir, nosotros no queremos poner ningún listón. Es la primera manifestación que convocamos y esperamos que sea festiva, lúdica y con el máximo respeto a todo el mundo.
¿Está dejando de ser Tabarnia una mera reivindicación a base de humor? ¿Aspiráis a convertiros en algo más?
Nosotros siempre aspiramos a ser un elemento de presión contra el nacionalismo y llegaremos tan lejos como ellos quieran llegar. Nosotros somos el espejo de ellos, pero con los entes de responsabilidad. Lo hemos demostrado aplazando la manifestación del día 25 por motivos de responsabilidad con el Mobile Congress, para la llegada del rey. Es decir, nosotros siempre haremos lo mismo que ellos, pero con responsabilidad. En este caso, nosotros no vemos ninguna vía política, porque para eso están los partidos constitucionalistas a los que apoyamos y a los que les damos soporte. Nosotros simplemente estaremos ahí a presionar con un mensaje satírico, pero a la vez serio, y nosotros somos una broma muy seria que aspira a ser el elemento que acabe dando la puntilla al nacionalismo.
Sí, no, desde luego, es que hay episodios que estamos viendo que son como para tomárselos a risa, si no fuera por la seriedad que hay detrás de todo.
Si no fuera porque nos cuesta un chorro de dinero público, y lo bueno es que nosotros no costamos un chorro de dinero público a nadie. Fíjese Romeva, ¿no? El dineral que se ha gastado, ahora ha salido a la luz, el dineral que se ha gastado para internacionalizar todo esto. Y
29 millones de euros.
Sí, sí, 29 millones de euros, y nosotros hemos demostrado que, vamos, que con pocos medios se puede conseguir hacer una campaña internacional efectiva y no hace falta gastarse ese dineral que era de todos los catalanes y de todos los españoles y que lo podemos haber utilizado para prestaciones sociales.
Miguel Martínez, presidente de la plataforma Portavania, esta mañana están ya llamados a concentrarse en un recorrido que, bueno, pues va a recorrer el centro de Barcelona a partir de las 11:30. Y además, bueno, pues prometen sorprender a todo el mundo a base de humor, como lo han hecho hasta ahora. Miguel, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Les decía que otra de las citas de este día la vamos a encontrar ya mismo en Italia, porque allí han abierto los colegios electorales donde están llamados a votar 46 millones de italianos para elegir a su primer ministro, y además con varias claves. Hay claves importantes en estos comicios: la abstención y aproximadamente un 10% de indecisos. En Italia los sondeos están prohibidos 15 días antes de las elecciones y hasta donde llegaron, bueno, pues marcan un escenario muy abierto, desde la victoria que puede ser del movimiento populista 5 estrellas a la alianza que podría darse pues entre la coalición del partido Berlusconi con la ultraderecha de la Liga Norte, que ahora se llama simplemente Liga, a secas. Vamos a saber más detalles de estas elecciones que han comenzado ya. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche, 46 millones de italianos podrán votar en unas elecciones en las que se prevé mucha abstención. El particular sistema italiano ha facilitado que Forza Italia de Silvio Berlusconi, Liga Norte de Matteo Salvini y Hermanos de Italia de Giorgia Meloni acudan en coalición y hasta consigan la mayoría de votos, aunque no significa que puedan formar gobierno. La calle, mientras tanto, no muestra mucho entusiasmo.
Speriamo che non sia un voto fatto con la pancia, cioè con l'istinto.
Ce l'è una situazione molto brutta, sicuramente molto difficile.
El resultado está en manos de los que a mediados de febrero aún no habían decidido su voto. Los cambios de última hora pueden ser determinantes.
Y a la mañana del fin de semana acabamos de hablar con Andrea Betti, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, y además, como su propio nombre indica, habrá notado, es italiano. Cree que una de las claves, precisamente, en estas elecciones de domingo en Italia, es el desencanto social que puede traducirse en una abstención importante.
Hay también un cierto desencanto. Ha sido una campaña electoral que no ha gustado en general a los italianos, según todos los sondeos y los análisis. Entonces hay un cierto desencanto. Entonces seguramente algunos se dirán al último minuto, pero yo creo también que habrá gente que no irá a votar. Yo creo que habrá un porcentaje de abstención relevante.
Bueno, pues ahí lo tienen. Acaban de abrir hace una hora y 17 minutos los colegios electorales en Italia. Los italianos están votando ya y la Unión Europea tiene un punto de referencia precisamente en este día en Italia. De lo que pasa allí puede también depender en buena medida lo que va a ser la Unión Europea en los próximos años. Otra de las citas importantes de este día y que también tiene que ver con la Unión Europea y lo que puede pasar en la Unión Europea está en Alemania. Sobre las 10 de la mañana está previsto que conozcamos que han votado los más de 400.000 militantes del Partido Socialdemócrata Alemán. Lo que básicamente les han pedido es que decidan si apoyan o no reeditar la gran coalición de gobierno con la conservadora Angela Merkel. Esta votación ya le ha costado el puesto a Martin Schulz, que era el líder socialdemócrata. Se ha apartado para intentar que sus militantes al final acaben dando la luz verde. Si sale el sí, pues habrá gobierno en Alemania, volverá más o menos, podríamos decir que volverá a la estabilidad, pero si sale el no, el escenario alemán cambia y podría derivar incluso en unas nuevas elecciones. Así que importante, como les digo, lo que puedan decidir estos militantes socialdemócratas alemanes. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania contiene la respiración. A las 9 de la mañana se hará público el resultado de esta consulta a las bases socialdemócratas, de la que depende que Merkel forme otro gobierno de gran coalición o que sea necesario repetir las elecciones del 24 de septiembre. La consulta será vinculante, tal y como confirmaba ayer la designada presidenta del SPD, Andrea Nahles. Lo importante es que hoy todos tengamos claro que es un día histórico, importante para los Partido Socialdemócrata. Si sea el que sea el resultado, gobernará la voluntad de las bases. La partición ha sido más alta que nunca y el resultado es bastante imprevisible, sobre todo teniendo en cuenta que desde enero el Partido Socialdemócrata ha recibido unas 50.000 nuevas afiliaciones después de una llamada de las juventudes del partido, los Yusos, pidiendo a los alemanes que se afiliasen, independientemente de su ideología, para votar en contra de la Gran Coalición. También ha resultado muy polémico que, según la normativa del partido, puedan votar en esta consulta extranjeros y personas a partir de 14 años, a los que la Constitución alemana no permite votar en las elecciones, pero a que a través de esta consulta sí tendrán un voto y cualificado sobre el próximo gobierno que dirija Alemania.
Bueno, de Alemania a Francia, donde se ha confirmado la muerte de dos esquiadores españoles, dos cántabros, que han fallecido en los Pirineos franceses durante una avalancha de nieve. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
Cinco montañeros españoles sufrieron ayer un alud en la vertiente francesa de los Pirineos, cerca del túnel de Bielsa. Tres de ellos pudieron salir de la nieve por sus propios medios, mientras que los otros dos, que quedaron sepultados, pudieron ser localizados por la policía, como comenta el jefe de la brigada de la policía de Cavagny.
Las personas que habían quedado sepultadas han sido encontradas con los medios desplegados en la zona por los servicios de la policía. Una de ellas había fallecido. El otro montañero fue encontrado con vida, pero una vez trasladado al hospital de Toulouse en estado crítico, sucumbió a sus heridas. Un equipo de 35 personas participó en las labores de salvamento con la ayuda de perros entrenados para las avalanchas. A pesar de que llevaban sistemas de detección los montañeros, las labores de rescate fueron difíciles porque estaban cubiertos por un manto de nieve de más de 4 metros.
Bueno, y les contamos además una historia de estas que, bueno, literalmente es para echarse las manos a la cabeza, una historia de las que, bueno, se puede decir que la realidad supera la ficción. La Policía Nacional ha liberado a dos menores de edad de nacionalidad rumana que habían sido vendidas, pero lo de vendidas literal, a cambio de dinero, habían sido vendidas por su propia hermana. Escuchen la historia. Son dos chicas menores, 16 y 17 años, que huyen de los malos tratos y abusos de su padre. Acaban refugiadas en casa de la hermana y esta las acaba vendiendo por una buena cantidad de dinero, 20.000 euros. Ha ocurrido en Zamora y afortunadamente la Policía Nacional las ha liberado de su propia familia. David Otero.
Las jóvenes fueron vendidas por su propia hermana a otros clanes por 10.000 euros cada una. Las dos jóvenes se fugaron de la vivienda familiar situada en una localidad de Valladolid tras sufrir abusos sexuales por parte de su padre. Huyeron a casa de una hermana mayor, en Zamora, con la esperanza de encontrar un refugio. Pero no terminaron ahí sus problemas. Lo cuenta la portavoz de la Policía Nacional, Elsa Rebolo.
Una vez allí, la hermana y su marido negociaron la venta de las dos chicas a otros clanes para concertar matrimonios forzados. La primera joven fue vendida a un grupo familiar afincado en la misma localidad zamorana. Los agentes detectaron que se encontraba enferma sin ser asistida médicamente. La otra hermana fue vendida a un clan familiar situado en una localidad vallisoletana. Tras su liberación, se pudo comprobar que además había sufrido abusos sexuales por parte del marido de su hermana.
Una vez localizadas las menores e identificados los miembros de los clanes implicados, la policía ha detenido a 7 personas en Zamora y Valladolid. Actualmente las jóvenes se encuentran en un centro de acogida dependiente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Además, dos apuntes que añadimos a esta crónica de actualidad del domingo, la muerte de un militar español en la Antártida. Se trata de un capitán de la Armada que estaba participando en una misión científica que lleva a cabo el buque oceanográfico Hespérides. Sus compañeros hicieron todo lo posible por localizarle cuando cayó al mar, pero, en fin, no fue posible. Paco Delgado.
Javier Montojo se encontraba solo en la cubierta del buque cuando cayó al mar de forma accidental en la isla de Livingston. El capitán de fragata navegaba en el Hespérides como miembro del grupo de trabajo científico Galileo, dedicado a desarrollar un sistema de navegación por satélite de la Unión Europea. Tanto el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han mostrado sus condolencias por el fallecimiento del capitán a través de la red social Twitter. El cuerpo de Javier Montojo será repatriado desde Argentina, donde está siendo transportado por el buque Hespérides.
Pues ahora mismo, efectivamente, el cuerpo ya fallecido del capitán de la Armada, Javier Montojo, está siendo trasladado desde Argentina. Y el mar también se llevó, en el día de ayer, la vida de dos mujeres que trataban de alcanzar las costas españolas en Ceuta. Dos fallecidas. Hoy se reanuda la búsqueda de un tercer desaparecido precisamente en esa misma zona, una persona que viajaba en otra de las pateras. Hay un dato que llama la atención sobre lo que está ocurriendo creciendo la zona del estrecho, el número de inmigrantes que están intentando llegar a nuestras costas se ha incrementado, escuchen, en un 80% con respecto al año pasado. A las 8:23, les hablamos también de otra de las previsiones que tiene el día. Va a ocurrir cuando sean aproximadamente las 2 de la mañana en España, pero bien, en Estados Unidos ya está todo preparado para que se pueda pisar la alfombra roja. Hablamos de la gala de los Oscar, que tiene estas claves, un año más con nuestro jefe de cultura, Ramón García Pellegrín.
90 ceremonia de los Oscar esta noche en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con dos claras favoritas, tres anuncios a las afueras y La forma del agua.
¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
Nada fuera de lo normal.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua.
Va por ti.
Vete y llévate a la criatura.
La estatuilla a la mejor dirección parece tener dueño ya. El mexicano Guillermo del Toro. A mejor película se perfila, eso sí, como ganadora, tres anuncios en las afueras.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses.
Porque esas vallas son muy injustas.
En cuanto a actores y actrices, Frances McDormand, protagonista de tres anuncios, parece ir un paso por delante. En actores, duelo de titanes entre Daniel Day-Lewis y Gary Oldman, que podría obtener su primer Oscar por El instante más oscuro. Pero además, a la Academia de Hollywood le gusta jugar con fuego. Warren Beatty y Faye Dunaway dieron el Oscar a mejor película a La La Land el año pasado en un error garrafal, cuando en realidad la ganadora era Moonlight. Bueno, pues este año Dunaway y Beatty vuelven a entregar el premio gordo, es decir, el Oscar a mejor película. Claro que hay 6 nuevas reglas para evitar que pase lo del año pasado y la vuelvan a pifiar. Entre ellas, un tercer agente de Pricewaterhouse estará en la sala de control de la gala. En la ceremonia del Teatro Dolby esta noche, con 3.000 invitados, habrá seguro más de un discurso feminista, como ya ocurriera en los Globos de Oro, aunque eso sí, la marea de reivindicativos vestidos negros de aquellos Globos de Oro no parece que se vaya a repetir en la alfombra roja de los Oscar de esta noche.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Quedan 4 minutos apenas para llegar a las 8:30 de la mañana para esas señales horarias. Ya saben que Fernando tiene la buena costumbre también de narrarles, explicarles una fotografía que tiene que ver con la actualidad del día, una fotografía que generalmente aparece en los periódicos. Hoy, Nicolás Rubio, muy buenos días de nuevo. Pues la verdad es que si nos ponemos a mirar las portadas, en fin, no es que sean fotografías muy, muy llamativas.
No son muy atractivas las fotos de portada.
Hombre,
¿no?
Por ejemplo, el diario El Mundo pues tiene aquí a Javier Fernández, que no es una foto tampoco, te puede gustar la corbata o no, pero no es una foto muy llamativa.
Parece la fotografía en una redacción de alguna televisión norteamericana de uno de los de estos ¿sí? presentadores estrella, ¿no?
Sí, sí, eso señora, parece. ¿No? Pues no, Javier Fernández, el de la gestora del PSOE y presidente de Asturias. En el ABC, pues la foto es para Méndez de Vigo, que también, bueno, bien conocido, y Dolors Montserrat, otra ministra, en el diario La Razón. Así que te has puesto a buscar fotografías que te llaman la
atención. Hemos encontrado
atención.
Otras que nos gustan más.
Eso es, dentro de los periódicos. ¿Qué me cuentas? ¿Cuál es la imagen del día?
Para mí la imagen del día, Ángel, la fotografía que más me ha llamado la atención este domingo, aparece, la verdad es que aparece en varios periódicos, casi en todos, pero nos quedamos con la que publica el diario ABC. Es la foto del Consejo Nacional de los Socialistas Catalanes ayer en esa nueva sede que estrenan en Barcelona, en la ciudad en la ciudad condal. Uh-huh. Y por fin, después de casi 40 años, Ángel, se puede ver la bandera de España en las reuniones del máximo organismo del PSC. En la foto aparece el primer secretario, el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, durante su intervención ayer. Y a su lado, por primera vez en los últimos 39 años, vemos, se exhibe la enseña nacional, la bandera de España, junto a la señera catalana, la bandera también de la Unión Europea y también la bandera del PSC. La normalidad llega por fin a esa nueva sede de los socialistas catalanes.
Bueno, pues sí, los socialistas uh-huh. catalanes con una bandera de España en su sede, no ha pasado nada, ¿no? Nos ha caído, no ha pasado nada, ¿no? Sí, ahí, vale. Pues bien, más imágenes destacadas de la prensa de hoy, Nico.
También en todos los periódicos encontramos la fotografía de Javier Montejo, es el capitán de fragata que falleció este sábado, que falleció ayer al caer al mar de forma accidental desde el buque Hespérides. El militar español, un marino lleno de corazón, como escribe hoy nuestro compañero Ángel Expósito en ABC, que lamenta que no sepamos reconocer la capacidad de estos hombres, de nuestros militares, que son los mejores por valores y principios, pero también por vocación y formación. Yo la verdad que suscribo letra y música de todo esto que escribe hoy.
Desde luego. Y el abrazo desde aquí para la familia de la Armada Española, que muchos de ellos, miles, están viajando ahora mismo por todo el mundo, entre otras cosas, para defender nuestra seguridad. Y ya brevemente, una mujer acapara también los flashes de los fotógrafos. ¿Quién es?
Es Ángel, la atleta gallega Ana Peleteiro, que logró el salto de su vida, nada más y nada menos que 14 metros y 14 centímetros para conseguir la medalla de bronce en triple salto para España en los Mundiales de Atletismo. La vemos hoy sonriente, feliz, en todos los periódicos. Y yo me quedo, Ángel, sobre todo, además de con la imagen, con las palabras de la atleta gallega después de ganar esa medalla de bronce, que dijo: salté por mi familia, por mi entrenador y sobre todo por España.
¿Será por la bandera en la sede del PSC?
Será por eso.
8 y 29 minutos de la mañana. Como siempre decimos, gracias por estar ahí al otro lado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana del domingo, en el fin de semana. Muchas gracias por su atención. Ahora continúa la información socio-religiosa, la cadena COPE, con Faustino Catalina.